Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a este salón de pleno. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de junio. Ordinario, perdón, de junio. Primero, aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente al 17 de junio. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Por el Grupo Municipal de Vox? ¿Por el Grupo Municipal Socialista, digo, de Izquierda Unida? ¿Por el Grupo Municipal Socialista? Bien. Damos por aprobada el acta. Punto número 2. Expediente 1357/2025, propuesta de gasto. Lee la propuesta el señor concejal de Hacienda.
Buenas tardes a los compañeros, al público y a la gente que nos escucha. Reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente 1357/2025. Examinadas las facturas presentadas por diversos proveedores, cuyo desglose se establece a continuación, y referida a la necesidad de reconocer dichas obligaciones procedentes del ejercicio 2023 y 2024, no contabilizadas en el ejercicio en que han sido prestados por insuficiencia de crédito. Visto el informe favorable de intervención con fecha de 17 de junio de 2025 sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la obligación correspondiente a las referidas facturas, se propone al Pleno el desglose de las siguientes facturas, que las resumo por partidas presupuestarias. Tenemos en la partida presupuestaria de limpieza viaria una factura por importe de 440,73 €. En la partida presupuestaria de punto limpio, cuatro facturas que ascienden a 1.161,60 €. La partida presupuestaria de la piscina tiene un importe total de 10.645,90 €. La siguiente partida presupuestaria corresponde a ayuda a domicilio, con una factura por un importe de 999,17 €. Luego tenemos la partida presupuestaria de cementerio por un importe de 3.322,10 €. La siguiente partida es recogida de animales por un importe de 713,57 €. Y por último, tenemos la partida presupuestaria de Administración General por un importe de 2.082,31 €. Y por último, la partida presupuestaria de la Policía Local, con dos facturas que hace un total de 324,18 €. Se propone al Pleno la aprobación, si procede, de este reconocimiento extrajudicial, con las facturas que he explicado, por un total de 19.689,56 €. Y apartado 2, notifíquese a los servicios de intervención a los efectos de proceder al reconocimiento de dicha factura.
Bien, pasamos a las intervenciones de los grupos. Por el Grupo Municipal de Vox.
Sí, buenas noches a todos. Y feliz día de San Pelayo. Creo que algunos pueden saber el significado. En cuanto al... Muy bien, sí, ya sé que eres una fenómena. Sobre todo llamando al diputado para que te cambie los convenios y los reunifiques en uno, pidiendo en dos, ¿vale? ¿Lo sabes o no? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Te lo digo para que hables. ¿Es mentira o no? Vale, digo.
Proceda a seguir con su intervención, por favor. Las preguntas para después.
No, pero vamos a ver una cosa. Diré lo que estime oportuno. Cuando escucho un comentario de alguna de sus concejalas...
Creo que empezamos que bien se y viene pone, usted sí. Con la escopeta cargada, como
no,
siempre.
No, para
y
nada.
Con la...
Mire
ya
usted,
venimos,
mire usted.
Ya venimos mire empezando
usted,
mal el
mire
pleno.
Usted. Mire
proceda
usted, con la capeta,
a su
con
intervención la... y si tiene que apelar a un concejal del equipo de gobierno, ya le apelará en ruegos
no
y
se preocupe, sin ningún problema.
Efectivamente.
Para que no interrumpa. Veo
además,
que la
para aclararle una cosita... La concejal siguió las indicaciones de
del
su
diputado,
diputado.
Del diputado.
Efectivamente.
Evidentemente. Por
así
eso
que,
se lo recordaba, por si en el caso no lo sabía.
En cualquier caso, eso no tiene absolutamente nada que ver ahora.
Como ha dicho muy bien y ha hecho el comentario,
claro.
Veo que tú, usted, apela a quien le da la gana, pues yo respondo a la apelación. Punto. Claro. Dicho esto, en cuanto
muy
al
bien.
Tema, el punto que nos refiere, es lo mismo de siempre. Evidentemente, siempre le reprochamos el tema de falta de presupuesto. Y usted decía, evidentemente, hay presupuesto. Y ese presupuesto que ustedes dicen que hay, que es el de 2022, lo votaron en contra. Con lo cual, todo lo que hagan lo encontramos en sentido y nunca vamos a reconocer un reconocimiento de créditos en base al presupuesto de 2022 que ustedes votaron en contra. Con lo cual, a lo mejor no. Es un cambio de opinión el que tienen, como siempre. Nada más.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, esto es repetitivo, es decir, es el mismo planteamiento que nos trajeron en el pleno de extraordinario pasado y que votamos en contra toda la oposición. Yo no entiendo cuál es la razón por la que se vuelve a traer si esto ya está no aprobado, exceptuando 2.000 y pico euros, que es la diferencia que existe entre lo que se aprobó en su día, que fueron 17.000 y pico, y los 19.000 de ahora, 2.000 y pico euros. En cualquier caso, nosotros seguimos con el mismo planteamiento, es decir, vosotros, el equipo de gobierno no cambia de posición, no cambia de criterio, nosotros no cambiamos tampoco de posición, no cambiamos de criterio. No, no sé si es la tercera o cuarta vez ya que nos trae al pleno un reconocimiento extrajudicial, no lo sé. Y estamos insistiendo en que no es de recibo, en tanto que no exista un presupuesto, que yo creo que ya va siendo hora, desde el 2022 hasta nuestros días, que no se hayan atrevido, digo atrevido por utilizar, no sé, un calificativo bien, ¿no?, a traer unos presupuestos, me parece, en cualquier caso, pues un poco lamentable. Y seguimos en nuestro planteamiento, que la Administración Local Española, la ejecución de gastos en la correspondiente consignación presupuestaria, infringe el principio de anualidad presupuestaria, como bien recoge en su informe la señora interventora, y la legalidad financiera, constituyendo una presunta infracción grave del régimen jurídico de la gestión pública, que podría incurrir en un presunto ilícito penal. El artículo 173, que ya llevo, pues no sé, 3, 4, 5 plenos diciendo lo mismo, pero es que con vosotros decir lo mismo, yo también soy reiterativo en este sentido. El artículo 173.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales establece que no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades personales de los ordenantes del gasto y pago. Desde Izquierda Unida no vamos a avalar esta política irresponsable practicada por el Partido Popular en nuestro ayuntamiento, de falta de previsión, de planificación. No queremos ser cómplices de esta forma de gestionar y de hacer política. Desde Izquierda Unida volvemos a exigir a la alcaldesa que cumpla con la ley de bases, con la ley, en base a las atribuciones que tiene en el artículo 41 del ROF, y es decir, elaborar unos presupuestos y los presente. Así que, por lo tanto, nosotros los vamos a mantener en nuestra postura. Vamos a votar que no. Y ya está, no digo más de momento.
Por el Grupo Municipal Socialista.
Buenas tardes. Vamos a ver, pues como están diciendo el resto de concejales, volvemos a traer otro procedimiento extrajudicial. Son las mismas facturas que habéis incluido otras dos. Ya se votó el sentido del voto en contra de todos los aquí presentes. Entonces, pues es volver al mismo modo de proceder, que solo evidencia pues la falta de planificación y de capacidad de gestión de ustedes. También resta transparencia y control a la acción municipal. Continuamente hay que estar haciendo presupuestos prorrogados, modificaciones, ustedes no entran dentro del debate. En fin, yo creo que Sonseca no merece este tipo de actuaciones, no merece que ustedes estén ahí gobernando, que se está improvisando constantemente, y la verdad es que nos preocupa esta situación, porque ustedes se niegan a debatir las verdaderas necesidades del municipio, no se están tomando decisiones pensando en el conjunto de los sonsecanos, y los que gestionan son ustedes. Entonces, pues aquí estamos, como decimos, para debatir, para sacar adelante esos presupuestos que usted nos ha dicho una y mil veces que tiene el borrador, todavía estamos esperando que nos lo envíe, y en fin, pues votaremos en contra. Gracias.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Félix, nosotros cumplimos con nuestra obligación, que es pagar las facturas a los proveedores. Y se va a traer una y mil veces. Este y todos los reconocimientos extrajudiciales que hagan falta. Y serán ustedes los que decidan si votan en contra de pagar las facturas a los proveedores o no. Creo que la situación es clara. Por supuesto, Izquierda Unida jamás ha votado un reconocimiento extrajudicial a favor, ni siquiera se ha abstenido, siempre ha votado en contra en esta legislatura. Pero yo les vuelvo a repetir, señores, nada tiene que ver un reconocimiento extrajudicial con la falta de presupuesto, aunque ustedes insistan en estas afirmaciones. Votan en contra de estos reconocimientos extrajudiciales porque creen que con ellos sacan mayores réditos políticos, porque anteponen sus intereses políticos y de partida por delante de los intereses de los sonsecanos. Cito como ejemplo su votación contra el pago de las facturas de recogida de basuras, sabiendo que eso supondría un recargo de más de 25.000 euros sobre esas facturas. Si estas facturas se aprobaron en el pleno pasado fue porque ustedes, señores de la oposición, estaban en minoría numérica, porque faltaban dos concejales del Partido Socialista y uno de Vox. Vuelvo a decir, hablan de falta de previsión y planificación, pero ustedes votaban siempre a favor de los reconocimientos extrajudiciales que traía el PSOE. No hablaban nada de esto, no hacían nada, no decían absolutamente nada. Entonces, viene a poner de manifiesto su incongruencia política. Le da igual los perjuicios que vengan a causar a las actas municipales, y estoy hablando para la oposición en general. Ustedes votan no a pagar las facturas de los proveedores. Decirle a los señores del PSOE que hablan de falta de planificación y de previsión, que ustedes, cuando traían al Pleno, a pesar de tener estos presupuestos vigentes, traían a este Pleno hasta 300.000 euros en reconocimientos extrajudiciales, entiendo que también había falta de previsión y planificación. Entiendo que más aún que ahora, porque ustedes, a pesar de tener presupuestos vigentes, como exigen, pues traían esos reconocimientos. Entonces, entiendo que esos presupuestos que en su día aprobaban PSOE e Izquierda Unida no estaban bien planificados ni ejecutados, porque si no, ¿cómo traían luego al Pleno reconocimientos extrajudiciales con los presupuestos? Es decir, si ustedes dicen que los presupuestos van a solucionar el tema de los reconocimientos extrajudiciales, ¿por qué ustedes, señores del PSOE y de Izquierda Unida, traían esos reconocimientos extrajudiciales a Pleno si tenían presupuestos? ¿En qué quedamos? ¿En que no se aclaran? ¿En que son ustedes absolutamente incongruentes? Pero aquí el tema está en que tenemos un ayuntamiento con unos presupuestos donde se destina más del 60% a sueldos y salarios. Les recuerdo, señores del PSOE, que fueron ustedes los que aprobaron una relación de puestos de trabajo cuya aplicación, que ustedes no cuantificaron económicamente al aprobarla, y que ha supuesto un incremento salarial a este ayuntamiento de unos 350.000 euros en el último año. 350.000 euros. Ahí está el verdadero problema. Pero claro, es muy fácil aprobar una relación de puestos de trabajo, aprobar que vamos a subir aquí a todos los trabajadores los sueldos, sin hacer esa valoración económica ni hacer esa dotación económica. Es más, ustedes lo aprobaron en febrero, ustedes se fueron en mayo. ¿Por qué no pagaron ese incremento salarial desde el mismo mes en que lo aprobaron? Les recuerdo que esto se les dijo por parte del Grupo Municipal Popular, que no se podía aprobar una relación de puestos de trabajo sin valoración económica. Y ahí está el auténtico problema. Pero quiero que me expliquen por qué ustedes, con unos presupuestos vigentes, traían reconocimientos extrajudiciales. Entonces, los presupuestos que se aprobaban con el voto favorable de Izquierda Unida, entiendo que estaban mal planificados y mal ejecutados, porque si había reconocimientos extrajudiciales, lo que viene a poner de manifiesto que los presupuestos nada tienen que ver con los reconocimientos extrajudiciales. Absolutamente nada. Aquí el tema es el tema. El tema es que tenemos unos ingresos en este ayuntamiento que no han variado en los últimos años porque no se han modificado las ordenanzas fiscales y tenemos muchísimos más gastos. Que antes se suplía, porque no había que cumplir con las reglas de gasto, antes se suplía
con modificaciones de crédito y reconocimientos extrajudiciales. Y aclararle, señora concejal del PSOE, que no se pueden traer, que no hemos traído modificaciones de crédito, puesto que el presupuesto del ejercicio 2024 no está cerrado. Entonces, no sé si es que tiene usted ahí una ignorancia en los conceptos económicos de la ley de haciendas locales, o mezcla usted intencionadamente, porque yo creo que es intencionadamente y a mala fe, todas estas afirmaciones. Ya se lo dije el otro día, no le voy a permitir que mienta ni una sola vez. No siga usted el camino de sus antecesores porque empieza mal. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Y no quiero dar nombres, pero me parece que está bastante claro. Así que este equipo de gobierno no le va a permitir que mienta usted en absoluto, ni a ustedes ni a nadie del Partido Socialista ni de la oposición en general. Podrán decir lo que quieran decir, pero los reconocimientos extrajudiciales nada tienen que ver con los presupuestos, con la existencia o no de presupuestos, porque ustedes traían reconocimientos extrajudiciales y tenían presupuestos. Entonces, ¿aprobaron unos presupuestos que no estaban planificados y que estaban mal ejecutados? Porque si luego traían reconocimientos extrajudiciales, yo luego creo que la cuestión está clara. Y apelo, por supuesto, a su responsabilidad. No les pido que voten a favor del reconocimiento extrajudicial si no están de acuerdo, pero por lo menos que mantengan un voto de abstención para que estas facturas puedan ser pagadas a los proveedores, porque en el fondo eso es lo que debatimos aquí, que la gente pueda cobrar las facturas o no. Y como ya he dicho en numerosas ocasiones, no son facturas de decisiones políticas arbitrarias, de actos deportivos y actos de todo tipo. No, hablamos de facturas de proveedores básicos, hablamos de gastos corrientes de la del ayuntamiento, de gastos absolutamente corrientes, de parques y jardines, de administración general. Es decir, aquí no hay ningún gasto que no corresponda a gasto corriente del ayuntamiento, sin incluir ningún tipo de actividades ni culturales, ni deportivas, ni de ningún otro tipo. Por eso les pido, no que lo aprueben, pero les pido al menos que se abstengan en la votación. Nada más. Segundo turno de intervenciones por el Grupo Municipal de Vox.
Buenas noches. Gracias por cederme la palabra. Porque creí que no me lo iba a permitir dentro de esa actitud que dice usted que no va a permitir mentir. O cada grupo es libre de decir la verdad o mentir. Allá cada uno con su conciencia. Si dice la verdad bien, si miente, mal. Porque aquí no se viene a decir mentiras. Pero eso de que usted en una actitud censora diga no voy a permitir, bueno, relativamente, usted está ahí como alcaldesa presidente, moderadora. Y enlazo con la siguiente idea que quería decir. El tema que estamos hablando es un tema de tipo económico. Entonces, Hacienda. ¿Dónde está el concejal de Hacienda para defender este punto? ¿Tiene que ser usted la que lo defiende? Hago una pregunta. ¿Va a defender usted la responsabilidad de cada concejal? No, los concejales suyos tienen cada uno una competencia, y se dice competencia porque se considera que son competentes en su especialidad, que en este caso es Hacienda. El concejal únicamente se ha limitado al principio a leer y usted es la que responde. Le pediría que deje un poquito más de libertad a sus concejales y que sean ellos los que, según el tema, respondan. Volvemos de nuevo al tema de los presupuestos, y es un tema recurrente. Y quiero aclarar una cosa. Los proveedores no se ven afectados por la decisión del voto que tomamos la oposición. No. Los proveedores se ven afectados por su propia actitud y decisiones políticas de no elaborar un presupuesto y que el descontrol económico se traduzca en que los grupos de la oposición no podamos votar unas medidas económicas que no sabemos si son reales o no. ¿Por qué? Y voy a explicar mi argumentación. Cuando un grupo que gobierna no tiene presupuestos, carece del argumento fundamental del punto de vista económico para organizar la vida política. No es un buen gobierno. Y vuelvo a repetirles, que ya se la tienen que saber de memoria, la frase que dijo Feijóo, el presidente de su partido. Un gobierno que no tiene presupuestos carece de capacidad de decisión. Y lo dijo Feijóo. del Partido Popular. En definitiva, carecer de presupuesto es carecer de orden en las cuentas. Carecer de orden en las cuentas es proceder mediante la improvisación. Y desde el Grupo Municipal de Vox no vamos a apoyar nada que se base en una mala gestión económica, en la improvisación, porque si nosotros votamos algo que en realidad está mal, es una ilegalidad, nosotros con nuestro voto somos partícipes de esa ilegalidad. Por lo tanto, hagan unos presupuestos, presenten unos presupuestos que llevan 2 años, yo creo que ha sido tiempo suficiente, además unos presupuestos, ya lo expliqué en el pleno anterior, es tan fácil como partir del remanente anterior, los ingresos que se tienen, tenemos tanto dinero, vamos a hacer estas partidas para tal cosa, llegamos al pleno, de esta partida vamos a pagar tanto, perfecto, porque hay un control económico, hay una exactitud económica, pero no venga aquí a hacer política y a decir y a lanzar argumentos que los proveedores se sienten no. Los proveedores están afectados en Sonseca por su propia actitud política desde el punto de vista económico, porque son incapaces de elaborar un presupuesto. Y vuelvo a decir lo que he dicho en plenos anteriores. Ustedes están gobernando con un presupuesto socialista. Entonces, votaban en contra de ese presupuesto o de los puntos de ese presupuesto y ahora quieren vivir de ese presupuesto socialista del que votaban en contra. Aquí usted ha utilizado antes una palabra que era incongruentes. Yo creo que aquí los incongruentes es el equipo de gobierno del Partido Popular. Gracias.
Bien. Si usted en lo que se fija es en lo que me acaba de decir, la verdad es que mal vamos. Le vuelvo a decir, el reconocimiento extrajudicial no tiene nada que ver con los presupuestos. En cualquier caso, antes usted me ha dicho que yo no soy quien para decir y nos vamos a ver, yo lo que no voy a hacer es permitir que se mienta. Que digan cada uno lo que quieran, yo no he dicho nada de eso, pero no voy a permitir que se vierta ninguna afirmación que es falsa. Y se lo vuelvo a repetir, creo que usted ha cometido el mismo error. Decirnos a nosotros cómo tenemos que actuar. ¿Usted quién es para decir quién y cuándo tiene que intervenir este grupo municipal? Usted ocúpese de su grupo municipal. Usted ocúpese, por favor, señor Arturo, le llamo al orden por primera vez. Muy bien. Le llamo al orden por primera vez. Ustedes digan lo que quieran. Ustedes digan lo que... Y, por favor, mantenga el silencio. Ustedes digan lo que quieran, que los demás haremos lo que queramos en nuestros grupos municipales. Vuelvo a repetir. Ustedes no son nadie para decirle a este equipo de gobierno cómo actuar. Nosotros actuaremos como consideren oportunos. Ustedes actúen como ya estamos viendo que están actuando. Como ya estamos viendo que están actuando. Y repito, el reconocimiento extrajudicial no es una figura ilegal. Están ustedes absolutamente confundidos. Los presupuestos son unos presupuestos prorrogados que se han corregido estos 2 años con modificaciones de crédito en aquellas partidas que nosotros hemos necesitado para hacer nuestra política. Nosotros estamos haciendo nuestra política, no la política del Partido Socialista. ¿Entendido? No la política del Partido Socialista. Pero desde luego, les vuelvo a repetir, ustedes a lo suyo y nosotros a lo nuestro. ¿De acuerdo? Así que creo que queda clarito. Creo que queda clarito. Ustedes hagan lo que consideren oportuno y me parece muy bien que ustedes voten con el Partido Comunista y con el Partido Socialista. Me parece estupendo. Pero nosotros no estamos en esa consonancia política. Ustedes sí, ustedes verán. Ustedes son los que tendrán que responder ante sus votantes. Cada uno tendrá que responder ante los suyos. Y cada uno tendrá que responder de su ideología y de lo que está haciendo aquí en este pleno. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, por favor, guarden silencio.
Sí. Oye, María Victoria, ¿te acuerdas cuando pactaste con el Partido Comunista en el 95? No es la primera vez, no le reproches a los compañeros de la bancada de enfrente.
¿Con el Partido Comunista?
Sí, te lo recuerdo.
Sí, recuérdamelo. Recuérdamelo
que te lo recuerde.
La verdad es que me has dejado alucinado.
Sí, la verdad es que te lo voy a recordar. Fue en el 95.
Será la única vez en 30 años. Bueno, Félix, una vez en 30 años tampoco no es mal. Tú llevas 35 años pactando con ellos.
Me vas a permitir, me vas a dejar. No te he interrumpido lo más mínimo. Así que, por lo tanto.
Sí.
Vale. Pues tú pactaste con el Partido Comunista, sin ningún tipo de rubor. No pasaba absolutamente nada.
¿Con el Partido Comunista?
No me repitas algo que te estoy afirmando. Que te lo puedo demostrar.
Sí, demuéstramelo, Félix. A ver.
En el 95 pactaste con el Partido Comunista. Dejaste de pactar cuando el portavoz del Partido Popular, que se presentó a las elecciones, dimitió, y luego llegasteis a acuerdos vosotros con el Partido Socialista. Llegasteis a acuerdo con el Partido Socialista. Votabais todo en aquella época con el Partido Socialista sin ningún tipo de rubor. Entonces eran 11-2, si no me falla la memoria, porque entonces eran 13 concejales, no 17. No llegábamos a los 10.000 habitantes. Y bueno, y ahora se ruboriza la señora alcaldesa por lo que hace. No obstante, también tengo que decir que en la pasada legislatura, en los reconocimientos extrajudiciales que planteó el Partido Socialista, que gobernaba a veces con nuestro apoyo porque nos informaba, porque teníamos una relación fluida y con lo cual pues nosotros teníamos que apoyar aquellas cosas que considerábamos que teníamos que apoyar. Pero ella no lo apoyó jamás. No lo apoyó jamás y no pasó absolutamente nada. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que podían hacerlo también, podían hacerlo. Dicen, bueno, es que vosotros, Izquierda Unida, habéis pactado, habéis llegado a acuerdos, votabais con el Partido Socialista. Evidentemente, no lo íbamos a hacer con ellos porque faltaban la mitad de la cuadrilla. En casi todos los plenos. Yo creo que no ha habido ni un pleno en las legislaturas que no han gobernado, no ha habido que hayan estado los concejales del Partido Popular completos. Con lo cual, si nosotros votábamos con el Partido Socialista es porque no podíamos hacerlo con el Partido Popular, porque no íbamos a adelantar absolutamente nada, no estaban completos. Pero dicho esto, no quería decirlo, pero ya ha venido al pelo por lo que está sucediendo, tengo que decir también, con respecto a este punto, que nosotros también cumplimos con la obligación de pagar a los proveedores. Que los proveedores no se van a quedar sin pagar porque nosotros votemos en contra. De algún sitio tendrán que salir el dinero para pagar a los proveedores. En cualquier caso, los proveedores que no se preocupen, que van a cobrar.
Efectivamente.
Nos llama incongruentes. Es alucinante la incongruencia que nosotros dice que tenemos. Cuando resulta de que nosotros estamos diciéndoles, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a intentar ponernos de acuerdo, vamos a intentar solventar los problemas que tiene Sonseca. No hagáis vosotros las cosas a vuestro antojo. No estáis en mayoría, tenéis minoría. Tenéis que hablar con los grupos políticos de la oposición. Y nosotros, desde el primer momento, el portavoz nuestro, Roberto, que mejor está donde está que hoy aquí, pues lo ha planteado hasta la saciedad. Y ni caso. Con lo cual, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues eso, lo que estamos haciendo. En tanto, aquí nos traigan unos presupuestos, pero previo a los presupuestos, que también lo ha dicho la alcaldesa, previo a los presupuestos, se tienen que modificar las ordenanzas para nutrir esos presupuestos del dinero necesario para poder hacer y llevar a cabo la solución de nuestros problemas, de los problemas que tiene Sonseca. Eso, la solución pasa porque podamos hablar los distintos grupos políticos, modificar las ordenanzas y traer unos presupuestos para solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo. Nada más.
Bien, Félix, veo que tienes mucha hemeroteca. Sigue sin explicarme cuál fue el pacto con el Partido Comunista, que no, yo sigo sin recordarlo, pero bueno, en cualquier caso, no sé, tiraremos de hemeroteca según... Pero es absolutamente
joven,
falso.
Eres joven todavía, Victoria, para que se te olviden las cosas.
Pues con el Partido Comunista, mira, que me extraña mucho que pactáramos nosotros. Lo recabaré de los antiguos
miembros del Partido Popular? Bien, Félix. Por otro lado, te has referido a que faltaban muchas veces concejales del Partido Popular. Te recuerdo que durante muchos meses en este salón de plenos no hubo ningún representante del de Izquierda Unida ahí sentado, porque no teníais a quién designar. También te lo recuerdo, es que aquí parece ser que todos tenemos... No lo sé, Félix, mira, ahí ya tendremos que mirar en las actas del pleno, pero también lo habéis tenido, como todos... También lo habéis tenido, efectivamente. Respecto a lo que dices, que es que el partido que con el PSOE, que los traíais hablado, pactado, no sé qué. Bueno, yo también en la pasada legislatura recuerdo en muchas ocasiones a miembros del Partido Socialista decir que cuando venían al Pleno no tenían ni idea de la votación que iba a hacer Izquierda Unida. Por tanto, parece ser que no hablabais tanto como estás diciendo. Pero el tema no es ese. El tema es que vais a votar en contra de pagar las facturas a los proveedores. No digas mentiras de que esas facturas se pueden pagar por otro método. No. Unas facturas que hay falta de crédito no se pueden pagar por otro método que no sea irse a los tribunales, a que esos proveedores reclamen las facturas, que eso es lo que vosotros buscáis y lo que vosotros queréis. Pues nada, eso es lo que tendrán que hacer estos proveedores. Pero desde luego nosotros reuniremos a los proveedores y les diremos el sentido del voto y lo que ocurre aquí y que ellos tomen las medidas que quieran tomar. Vuelvo a repetir, no se puede esperar nada de esta oposición que, vuelvo a decir, como digo antes, que votó en contra de pagar las facturas de la basura, pero luego reclaman que se recojan las escombreras de todos los sitios y reclaman que se limpien todos los sitios cuando se niegan a pagar las facturas de recogida de esos residuos. Vuelvo a decir, incongruencia política manifiesta. Por el Grupo Municipal del PSOE.
Sí, vamos a centrarnos en el punto, que creo que el debate que tenéis no merece mucho la pena. En fin, el uso de los reconocimientos extrajudiciales, pues como hemos dicho ya mil veces, puede comprometer la estabilidad financiera del municipio y recurrir a este tipo de créditos pues aumenta la deuda pública y afecta claramente a la capacidad de financiar pues los proyectos importantes, que es para lo que hay que sentarse aquí a debatir proyectos importantes, y poco más que decir. Entiendo que si se aprobaban en legislaturas anteriores en el Pleno los procedimientos extrajudiciales era porque habría diálogo, porque al final aquí se está votando, entonces si salían adelante era porque se votaría a favor y poco más que añadir.
Bien, es falso que los reconocimientos extrajudiciales tengan algo que ver con la deuda. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Le vuelvo a decir, mal empiece usted, por favor. No creo que deba empezar diciendo ese tipo de afirmaciones que son absolutamente falsas. Nada tiene que ver una cosa, pero sigue usted sin contestarme. ¿Por qué, teniendo presupuestos vigentes, el Partido Socialista traía reconocimientos extrajudiciales? ¿Significa que esos presupuestos vigentes tenían una falta de previsión y una ejecución errónea? Dígame, ¿por qué traían reconocimientos extrajudiciales aun teniendo presupuestos? Lo que viene a confirmar la tesis de que nada tiene que ver un reconocimiento extrajudicial con la ausencia de presupuestos. Bien.
Contesto. Es que parece que está usted ahora en la oposición, no se está controlando a la oposición ahora.
No, le pregunto y... porque es una manifiesta incongruencia política.
Pero usted...
Que ahora digan donde cuando gobiernen mantienen que sí a los reconocimientos extrajudiciales y por supuesto votan que sí a todos y ahora votamos que no a pagar a los proveedores, vuelvo a repetir, proveedores de primera y de segunda, según que el gasto le haga el PSOE o que el gasto le hagamos otros.
Le contesto con una pregunta. ¿Ustedes, el PP, cómo votaban?
Nosotros nos absteníamos en la mayoría de las veces y así traeré los datos. Tan solo votamos.
También dice usted mentira.
Tan solo votamos en contra en los meses últimos. Que en esos meses últimos el partido Izquierda Unida.
¿Habló usted de táctica entonces? No.
En los meses últimos Izquierda Unida también cambió de táctica y
no
se abstenía.
No era coherente entonces.
Y
usted,
se abstenía.
Ustedes no eran coherentes como nos
y
está diciendo
se
que
se
estamos
abstenía.
Los demás.
Una vez votamos en contra del reconocimiento extrajudicial en el pleno de abril, porque trajeron en el último pleno ese o el de los últimos plenos ese reconocimiento extrajudicial. El resto usted lo puede ver, que nos absteníamos, al menos bueno, nos absteníamos. En cualquier caso,
palabras, vamos a finalizar.
La situación no es la misma. No es la misma, vale. Repito. Bien, pasamos a la votación del punto. Creo que ha sido suficientemente debatido. Votos a favor de la propuesta, 7. Votos en contra, 9. Bien, por tanto, la propuesta no se ha aprobado. Votos a favor del Partido Popular, votos en contra de Vox, de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Bien, pasamos, por favor, guarden silencio. Le recuerdo que ya tiene usted un apercibimiento. Bien. No.
Arturo, relájate, hombre, relájate.
Efectivamente, me parece una absoluta falta de respeto. Una absoluta falta de respeto. No tienes la palabra. Por favor, mantén silencio. Pasamos al tercer punto, expediente 1349/2025. Inventario o catálogo de bienes. Marcos, pasa a leer la propuesta.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Propuesta de la alcaldía. A la vista de que durante un periodo largo de tiempo se han producido variaciones en el patrimonio de la corporación, que hace necesario verificar mediante la rectificación del inventario de bienes del ayuntamiento. Viste el informe, propuesta de secretaria de fecha 17 de junio del 2025, considerando que el artículo 34 del Real Decreto 1372-1983 de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales, atribuye al Pleno Municipal la competencia para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación. Se propone al Pleno la siguiente rectificación del inventario de bienes y derechos, cuyo tenor literal se transcribe a continuación. Epígrafe primero, Villamaría, inmueble urbano. Epígrafe segundo, zona verde, Plaza Malpica, Plaza de los Curas, inmueble urbano. Tercer epígrafe, terrenos del depósito de abastecimiento, naturaleza urbana. Propuesta al Pleno. Primero, aprobar la rectificación del inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este municipio por el Pleno Municipal en relación con los bienes señalados anteriormente para su correspondiente alta en el inventario. Segundo, remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Bien. Pasamos a las intervenciones por parte del Grupo Municipal de Vox.
Gracias. Respecto al reconocimiento de este punto, no hay ningún problema. Únicamente quería que se aclarara un poco en cuanto a la propiedad del parque denominado de los curas, ¿cuál ha sido la evolución en cuanto a la propiedad de este parque? Porque, si no recuerdo mal, este parque está en una propiedad que fue cedida por el propietario en su testamento, pasó a ser de capellanía y me gustaría que explicara un poco la evolución hasta que ha pasado a formar parte como propiedad del ayuntamiento. Gracias.
Pues la verdad es que desconozco de la evolución de lo que usted me está contando.
Bien, te aclaro un poquito. Como pone ahí, pone fecha de adquisición. Esto fue por una reparcelación del Paulo Pozos, que todavía hay otra fase pendiente, y procede efectivamente de la Fundación Martín Cabello. Y parece ser que lo he adquirido en noviembre de 2012.
No, pero no me refiero al Pau de los Pozos en cuanto al terreno donde está el depósito del agua, que también era...
No. Es que la Fundación Martín Cabello también era propietaria del Parque de los Curas, claro. Y también...
Claro, y de esa propiedad donde luego se levantó el depósito del agua. Entonces, quería saber cuál ha sido la evolución para que una propiedad que es de capellanía y que estaba bajo el dominio de un patronato le recuerdo que el patronato está presidido por el arzobispo de Toledo y por usted como alcaldesa, creo, ¿no? Entonces, creo que debería saber cuál ha sido la evolución para que esta propiedad, que era de capellanía, ahora sea propiedad del ayuntamiento. ¿Qué acuerdos ha habido aquí para que esto pase a propiedad? Porque si vamos a hacer un reconocimiento de una propiedad, tendremos que saber que esa propiedad pertenece legalmente al ayuntamiento. No vayamos a reconocer algo que el propietario realmente no sea el ayuntamiento. Gracias.
Bien, pues ahí en la ficha lo pone claramente, que la parcela, de dónde viene y cuándo está inscrita la finca registral, y fue una cesión de la Fundación Martín Cabello. Es que no hay nada más que explicar. El por qué no estaba inscrito hasta ahora, pues porque no se ha actualizado el inventario municipal.
Pero es una cesión.
Esto fue una cesión
en propiedad o parcial.
No, es una cesión en propiedad. Por supuesto que sí, si no, no lo podemos escribir en el registro a nombre de la titularidad del ayuntamiento. Es una cesión de esa propiedad.
¿Onerosa o gratuita?
Pues no lo sé. Ya ahí me pierdo. Imagino que en su día harían un acuerdo y esa cesión imagino que sería gratuita, igual que gratuita fue la cesión de lo de Cáritas, igual que gratuito ha sido la reparcelación del Pau Los Pozos y toda la zona que rodea los depósitos municipales.
O sea que si votamos este punto, nos asegura que esta propiedad está reconocida al ayuntamiento, que hubo unos acuerdos, los que hubiera en su momento, entre la Fundación Martín Cabello y el ayuntamiento, se hizo una cesión de propiedad y el ayuntamiento es propietario legítimo sin ningún tipo de, vamos a decir, de letra pequeña de esa propiedad.
Efectivamente, ahí lo pone inscripción registral, cuando se produjo y dónde se produjo. Y los metros que hay y toda la ficha de ese inventario. Lo único que esto no estaba incluido en el inventario municipal. Es una actualización. Ahora mismo es propiedad del Ayuntamiento de Sonseca.
¿Y hasta ahora no se sabía que eso era propiedad del Ayuntamiento o sí se sabía?
Pero claro que sí, si está inscrito en el registro.
Vale.
Claro que se sabía que era propiedad. Si esto es simplemente a efectos de actualizar el inventario que no estaba actualizado, ni esto se irá trayendo a lo largo de varios plenos porque hay muchísimas propiedades municipales que no están en el inventario municipal. En este caso aquí se han traído tres fichas o tres bienes que no estaban metidos. Villa María, que también me sorprende que no estuviera metido. Ahí pone, efectivamente, desde el año, parece ser que es del ayuntamiento, por escritura de cesión otorgada por el Ahorra Más, Ahorra Prix, desde el 13 de diciembre de 2006. No sé, hicieron la obra, pero no actualizaron esta ficha. Parece que se dieron más rapidez en inaugurarla que en inventariarla en su día. La Plaza Malpica, el Parque de los Curas, pues tres cuartas de lo mismo, tampoco está inventariado. Y en el tema del depósito, aquí lo que estamos incluyendo son los terrenos que rodean al depósito municipal. Sí estaban los dos depósitos municipales, pero son los terrenos que rodean, que igualmente viene del Pau Los Pozos. Eso, los depósitos sí estaban. Lo que incorporamos aquí son los terrenos de esos depósitos, que no estaban incluidos.
Vale, yo le comento entonces, porque lo he preguntado para ver si estaban informados y veo que ha habido ahí unos silencios que eran bastante... yo me he informado, porque alguna vez ha dicho que yo vengo al pleno y no me informo, yo me he informado y he hablado y en efecto este terreno es propiedad del ayuntamiento con todas las de la ley, porque hubo un acuerdo entre la Fundación Martín Cabello, un despacho de abogados y se hizo una cesión de terrenos para dejar un poco, vamos a decir, estabilizado unos terrenos que estaban en Sonseca y poder llevar a una base legal de cada uno de ellos. En definitiva, sí, se puede ratificar que es propiedad del ayuntamiento porque me he informado y eso que ustedes dudaban se lo confirmo yo ahora que es así. Gracias.
Bien, no, yo no tenía la más mínima duda. Lo que pasa es que yo no sé el año en que se produjo esa cesión. Eso es lo que yo desconocía, el año en que se produjo esa cesión. Pero ya le digo, Villa María parece ser que fue adquirida por cesión el 13 de diciembre de 2006. El Parque de los Curas, el 28 de noviembre del 2012. Y los terrenos del depósito en noviembre del 2012, pero nada de ello estaba en el inventario municipal.
¿Alguna cuestión más al respecto por el Grupo Municipal de Izquierda Unida? ¿Algo que decir?
No, nada, simplemente una pregunta que se me viene porque esta mañana estuve comprando allí en Los Ramas y me fijé. Y hay una franja que yo no sé si esa franja pertenece al ayuntamiento, si se incorpora. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo?
Al aparcamiento de atrás.
El aparcamiento de atrás, y no solo el aparcamiento de atrás, sino esa franja de terreno que hay desde casi desde la carretera Mazarán-Broz hasta la antigua puerta de entrada a Orramás, la antigua puerta, es decir, que ese acceso que hay, que tendrá aproximadamente, no sé, tendrá 2,5 metros o 3 de ancho, como mucho, ¿eso no está incorporado tampoco?
No. El acceso no está incorporado ni en la parte del aparcamiento de atrás.
La parte del aparcamiento, entonces,
exclusivamente del ayuntamiento, es Lo Vallado, Félix. Lo que es Villa María, Lo Vallado, y donde se hizo la obra de... La obra, cuando hicieron Villa María. Nada más.
Nada más.
Por el Grupo Municipal Socialista.
¿Y quién es el propietario de ese trozo de terreno?
El Ahorramás. El Ahorramás es el propietario. Ahorrapris, ese es el propietario de ese terreno. ¿Por el Grupo Municipal Socialista?
No, nosotros no tenemos ninguna duda.
Gracias. Bien, pues pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Bien, pues pasamos al punto cuarto, mociones de los grupos políticos, si los hubiere. Por el Grupo Municipal de Vox, ¿algo que decir?
No tenemos nada, gracias.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Estamos
¿Alguna moción a presentar?
¿Perdón?
¿Alguna moción a presentar, Félix?
No, a presentar no, pero sí hacerte una pregunta con respecto a las mociones, porque llevamos con ellas presentadas ya varios meses, y no entendemos por qué no se presentan al Pleno a su discusión. Al menos que yo recuerde son tres. Y bueno, ¿hay alguna razón?
Como sabes, el secretario municipal se incorporó ayer y llevaban casi 2 meses ha estado de baja. Entonces, bueno, pues Felisa no ha tramitado esas mociones. El secretario municipal las retomará.
Pero me consta,
a partir de ahora,
me consta que había informes por parte de Secretaría, porque además yo creo que lo comentaste tú, de al menos una de las mociones, si no entendemos por qué no están aquí. Pero bueno, en cualquier caso, con respecto a este punto, no tenemos ninguna moción a presentar.
¿Por el Grupo Municipal Socialista? ¿Por el Grupo Municipal Popular?
Yo sí tengo, Victoria.
Bien. Dada que la moción ha sido presentada ahora mismo en el Pleno, hacemos un receso de 3 minutos. Entiendo que la tendréis que leer primero, Félix, ¿no? Hombre, yo creo que habrá que leer antes la moción. Bien, creo que haya habido tiempo suficiente para leer la moción por parte del portavoz del grupo proponente. ¿Puedes defender la urgencia de la misma?
El Grupo Municipal del Partido Popular de Sonseca, al amparo de lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97 del ROF, formula la siguiente moción para su debate. La Unidad Central Operativa, UCO, es el cuerpo de la Guardia Civil formado por más de 600 miembros que se encargan de las principales investigaciones del país. Este órgano del Instituto Armado, con más de 37 años de historia, se dedica a investigar el crimen organizado, la corrupción, robos, homicidios, mafias, trata de personas, fraudes y redes de narcotráfico, entre otros. Sus 6 departamentos, coordinación y planes, narcotráfico, personas y patrimonio, cibercrimen, apoyo tecnológico y operativo, delincuencia económica y anticorrupción, han demostrado un prestigio acreditado en sus actuaciones desde el año 1987. Sin embargo, hay ocasiones en las que la UCO ha sido señalada negativamente, especialmente cuando se le ha acusado de filtrar información a los medios informativos, como fue el caso de las filtraciones de los mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exsecretario de la organización del PSOE, Santos Cerdán.
Por favor, guarde silencio.
El 12 de mayo del 2025, al día siguiente de que en un medio de comunicación empezara a publicar dichos mensajes, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, no tuvo reparos en señalar directamente a la UCO, sin ninguna prueba, porque eran los que tenían el deber de custodia, pese a que dichos WhatsApp ni siquiera forman parte de la instrucción de la Audiencia Nacional. También se señaló al cuerpo por el mensaje de WhatsApp en el que el director adjunto operativo de la Guardia Civil quiso que un responsable de la UCO le rindiera cuentas por la incautación a Coldo García de dos discos duros con información sensible sobre el presidente del Gobierno. La Unidad Central Operativa también ha sido noticia tras conocer las pertinentes deliberaciones en las investigaciones policiales en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación al borrado o no del teléfono móvil. En los últimos días se estaría intentando restar credibilidad a la UCO a través de varios particulares con vínculos políticos por los presuntos casos de corrupción que parecen rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al propio Partido Socialista. La tentativa para recabar información supuestamente comprometida sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, hace sospechar de una estrategia política para tratar de desactivar la unidad de élite anticorrupción del Instituto Armado. El Gobierno de España únicamente ha podido desmentir dicha tentativa, excusándose en que ninguna de las personas que trataron de recabar información sensible sobre el citado mando están en nómina del Gobierno. Sin embargo, Leire Díaz es militante del PSOE y sobradamente vinculada a la formación política. Pese a que la Unidad Central Operativa prefiere mantener un perfil bajo y profesional y proseguir con las pesquisas de todas las causas que investigan, las asociaciones de la Guardia Civil han salido en defensa de su profesionalidad e independencia. Las asociaciones representativas de la Guardia Civil se han visto obligadas a suscribir un texto conjunto en defensa y reconocimiento a la labor de la UCO y del teniente coronel. Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Asociación de Escala de Suboficiales, Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Asociación Profesional de Cabos, Asociación Española de Guardias Civiles e Independientes, consideran que los resultados de las actuales investigaciones del organismo Instituto Armado, en las que han salido a la luz ciertos implicados, son lo que han puesto a esta unidad en el ojo del huracán, con ataques furibundos que pretenden desprestigiar su trabajo y su reputación, así como su escrupuloso respeto. Para estas asociaciones, los ataques comenzaron con el cese del coronel Sánchez Corbí en agosto del 2018, siguiendo las direcciones del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, claman que en un Estado de Derecho no puede admitirse presuntas intromisiones o acciones que, directa o indirectamente, puedan pretender condicionar la actuación de las unidades de investigación policial. La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil ha pedido al entorno del Partido Socialista que derroche su esfuerzo y su trabajo dentro de la legalidad hacia los investigados y no hacia los investigadores. La Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil ha denunciado una purga sistemática que el Gobierno del Partido Socialista ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder. Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a la aprobación de este pleno la siguiente moción. El Grupo Municipal del Partido Popular de Sonseca muestra su apoyo, reconocimiento a la labor de la UCO en su lucha contra el narcotráfico, los delitos contra las personas y patrimonio, cibercrimen, delincuencia económica y anticorrupción, con un profundo sentido del deber y compromiso con la sociedad, e insta al Gobierno de la Nación a proteger el prestigio de la UCO en relación con deliberaciones policiales que realizan independientemente de la ideología política de los investigados. Paralizar las intromisiones o acciones de personas de su entorno, las investigaciones que están llevando a cabo y que afectan al Gobierno. A no entorpecer de forma deliberada el trabajo de quienes luchan incansablemente por la justicia y la seguridad, poniendo en riesgo la confianza ciudadana. Y cuatro, respetar, no colonizar y no manipular las instituciones del Estado, que son y han sido la garantía
de nuestro sistema democrático. Si alguien tiene dudas sobre la urgencia de presentar esta moción por parte del Partido Popular, pues tengo aquí un listado de casos que están asolando a los miembros del Gobierno. Por ejemplo, caso Jessica. Ábalos pagó 88.000 euros en favores a Jessica vinculado al caso de hidrocarburos, del que se defraudaron 180 millones de IVA. El caso de las mascarillas, en el que está plenamente metido el señor Coldo. El caso Barrabés, la mujer del presidente del Gobierno ayudó a una empresa privada a obtener 18,2 millones en contratos. El caso de la Complutense, la señora del presidente del Gobierno es profesora y cotitular de una cátedra de la que no podría ser ni alumna porque no tiene ni siquiera una licenciatura universitaria. El caso Globalia, 1.100 millones de euros que se dieron a Air Europa en concepto de ayudas, y todo esto por la vinculación de la señora Gómez. Y para mí, el que es el caso más escandaloso, es la visita de la señora Delcy Rodríguez a Madrid con 40 maletas. Esta señora es una delincuente comunista que, junto con cuatro dirigentes comunistas más de Venezuela, está perseguida por la CIA y se permitió que esta señora pisara tierra suelo español sin tener que visitarlo.
Por favor, ¿yo? Silencio. Y si no quieren oír la moción, pues por favor, abandonen el pleno. No hay problema.
Solamente le pido una cosa. Si eso es sinvergüenza para mí, absténgase de calificar a un concejal, por favor. Porque yo no... No, absténgase de calificar directamente a un concejal. Un poquito de respeto, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Otro caso. El señor Ábalos. En Perú. Este señor montó una asociación que se llama Fidelso para estafar a jubilados de Perú por 3,6 millones de euros. Consiguió subvenciones para construir un centro social y luego lo convirtió en su propia casa. Estos sí que son sinvergüenzas, no yo, señora. Estos sí que son sinvergüenzas y la moción urge porque toda esta gentuza está gobernando este país. Es muy sencillo.
Bien. Aclarada y debatida y defendida la urgencia por el Grupo Municipal Popular, pasamos a votar la urgencia y para su debate en este pleno.
Perdón, antes de votar la moción quisiera saber la opinión en base al ROF del señor secretario, ya que cuando presentamos nosotros mociones nos hace un speech en base al ROF, si esta moción, que creo que es un manifiesto, y nosotros nunca vamos a estar en contra de la UCO, al revés, porque creo también hay algún caso del Partido Popular que está investigando a la UCO. A veces hay que tener cuidado con los tiros en el pie, con lo cual quisiera saber la opinión del secretario en cuanto nos puede, como competencia municipal, en cuanto nos por dejar por encima de la mesa y hacer algunas enmiendas. Dicho sea de paso, y vuelvo a repetir, todo nuestro apoyo a la UCO. Pero antes, por favor, señor secretario, si no le importa.
Buenas noches a todos. Hoy más que nunca puedo decir que es un placer estar aquí con ustedes y con los que nos escuchan desde casa. ¿No se me oye? Agradezco la solicitud del informe. No obstante, también señalaré que sin perjuicio que se vaya a informar al respecto, la solicitud de los informes en estos puntos es por parte de Alcaldía, de la alcaldesa presidenta, que lo establece el artículo 94.3, pero en estos términos, y obviamente por una cuestión de congruencia, se va a informar a estos respectos. A diferencia de otras mociones que han tenido lugar, y sobre todo trayendo a colación incluso la del anterior pleno, yo, salvo sin perjuicio del contenido de fondo y las cuestiones y las votaciones que obviamente haga el pleno, parece que es una cuestión de carácter eminentemente política. Es decir, aquí se está instando al Gobierno, aquí se está haciendo una actuación para la cual el Ayuntamiento como tal no tiene ningún tipo de competencia y ningún tipo de vinculación jurídica puede llegar a haber al respecto en estos términos. Es decir, en la propia moción, antes de hacer la relación nominal de cada una de las peticiones que se hace, es instar al Gobierno. En estos términos, y le agradezco la solicitud del informe, existen distintas y diversas consultas y hay incluso sentencias en lo relativo a estos puntos. Le puedo citar, por ejemplo, la sentencia del 23 de abril del 2008, que a su vez cita la sentencia del 18 de mayo del 1998, el 24 de marzo de 1999, el Tribunal Supremo, que establece que en lo relativo a la actividad municipal, las actuaciones que son de carácter declarativo institucional son opiniones de carácter político o actos de voluntades o intenciones. Es decir, en ningún caso esta moción, en el caso de que se acepte la urgencia de la misma y posteriormente la ratificación de su contenido por parte de los concejales presentes, va a tener una vinculación jurídica, va a ser simplemente una emanación de una opinión política por parte de este pleno. No va, y eso es algo que sí que debería de recalcar o solicito que recalque por parte del proponente, la realidad es que estamos ante una cuestión de carácter institucional, es decir, no hay vinculación jurídica, por lo menos de los pedimentos que aparecen en la misma, vayan a tener un calado o un acto administrativo competencia del pleno, porque obviamente no lo es, ni viene revestido ni en el 22 de la Ley de Bases, ni tampoco en el ROF. Es decir, es una cuestión, una voluntad política que parece que quiere traer a colación el Partido Popular. En esos términos es lo que puedo informar a estos respectos, y al no tener un efecto jurídico, pues obviamente no es preceptivo informe de secretaría como tal en lo relativo al fondo, porque no hay acto jurídico. Es decir, es una emanación de voluntad. Le agradezco la oportunidad de la intervención.
Sí, pero en base a lo que dice, dése cuenta que hemos presentado otra clase de mociones que no podían revestir carácter de competencia municipal, pero sí carácter político, y desde su punto de vista, y yo no voy a poner en duda su imparcialidad, se nos echa para atrás. Con lo cual aquí tenemos dos varas de medir. Y que conste, y vuelvo a repetir, todo nuestro apoyo a la UCO. Por lo cual, si fuera tan amable, señor secretario, al margen de las sentencias que nos ha mencionado y demás, le rogaría que nos argumentara jurídicamente, como bien ha hecho, pero no en cinco minutos. Con lo cual, antes de pasar todo este tipo de historia y en base a la argumentación que usted ha dado y en base a otras mociones que se ha presentado, yo creo que lo mejor es dejarlo en borde de la mesa y enmendar esta moción, porque va dentro de lo que cabe, en los casos de corrupción y demás, sería importante, porque hay mucha tela de cortar antes de hacer un manifiesto político como usted manifiesta, como hemos hecho en otras ocasiones. ¿De acuerdo?
Sí. Yo creo que la intencionalidad de la moción. El secretario me ha pedido que aclare cuál es la intencionalidad de la moción y es lo que voy a hacer.
Venga.
Pero yo creo que puedo.
Vamos a ver, tranquilidad todo. Esto es una mera declaración política. No tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica. Estamos aquí para hacer una declaración política de apoyo ante una situación muy grave que se está produciendo en nuestro país. Ustedes, y en este caso aludo a Izquierda Unida, presenta en numerosas ocasiones mociones sobre el Frente Polisario, sobre el pueblo saharaui, y en todo momento se han tramitado y se han leído. Y son meras declaraciones políticas. Esto es lo mismo, pero de un tema de ámbito nacional. Nada más.
A diferencia de muchas mociones que Izquierda Unida y Vox presentan, que pretenden influir en reglamentos del ayuntamiento y en normativa del ayuntamiento, que no pueden influir porque este apartado es para esto, mociones políticas que probablemente no tengan ninguna consecuencia jurídica ni administrativa. Es una intención política. Es muy sencillo.
Creo que está
debatido. Es muy sencillo. Y lo que se propone está detallado en la moción. Si lo habéis leído, pues
creo
eso es lo que se propone.
Claro,
no tiene ningún efecto jurídico, a diferencia de la que vosotros pretendéis presentar siempre, que tenga efecto jurídico.
Declaración política. Votamos, por favor, la urgencia.
Pero vamos
para
a ver, que hay una propuesta antes de dejar el tema encima de la mesa. No. Vamos a ver.
Vamos a ver. Es
y hacer
una
las enmiendas correspondientes.
La
que nosotros no estamos en contra de la UCO. Que no estamos en contra de la UCO.
Arturo, le llamo por segunda vez al orden. No tiene usted la palabra.
Pero si usted cuando
no
quiere dar la palabra, quiere dar la gana, hacer lo que le da la gana.
Le estoy dando la opción de votar. Si no quiere aprobarla, vote en contra.
Pero vamos
pero
a ver. Vamos
hay
a ver.
Que votar.
Pero que acabamos de hacer una proposición, una propuesta, señor secretario, y se está pasando por encima del tema. Vamos a ver, yo creo que la cosa está bien clara. No hay cosas que no entiendo. Estamos proponiendo una cosa. Y resulta que usted ya quiere pasar a la votación directamente.
Efectivamente, hay que pasar a la
muy,
votación.
Muy
a
bien.
La votación.
Viva la democracia.
Creo que ustedes
viva la democracia.
Leído, efectivamente.
Viva la democracia.
Viva la democracia.
Exactamente.
Se va a
es
votar
idéntica,
su inclusión.
Es
si
idéntico.
Si no quiere, vote en contra.
Pero,
a repetir, no tiene usted la palabra.
Ejerce
vote
la misma política
votar.
Que Pedro Sánchez, la misma.
No. Ustedes que no quieren votar, mójense y voten, señores de Vox. Bien, pasamos a votar su urgencia y su inclusión en el Pleno. Si no quieren votar, no voten.
Perdón, yo creo, entiendo al menos, que tendríamos que justificar por qué no es necesaria la urgencia al resto de los grupos políticos o si es necesaria la urgencia. Entiendo yo, después de leer
Félix,
la propuesta...
Conocemos exactamente el sentido de tu voto, lo has dicho antes.
No, perdón. ¿Pero cómo que...? Pero
es
cómo...
que es prolongar una cosa, pero si pero, quieres pero, intervenir, interviene.
Victoria, ¿cuándo te he dicho yo...? ¿Cuándo te he dicho yo el sentido del voto de
pues
esta
hombre,
de esta
en
propuesta?
El momento que continuamente estabais interrumpiendo a mi compañero y cuchicheando y hablando y tal, os ha molestado sobremanera esta propuesta política.
Inventarte
puedes intervenir
cosas,
al respecto.
Eres el adalid de inventarte
Félix,
cosas.
Di lo que quieras si quieres intervenir, sí. Pero la propuesta se va a votar.
Sí, vale, si yo no digo que no se vote. Yo no digo que no se vote la urgencia, perdón. La propuesta ya veremos a ver qué es lo que se hace, ¿no? En principio se tendrá que votar la urgencia.
Es lo que he dicho, que se va a votar la urgencia.
En cualquier caso, vamos a ver, el portavoz del PP ha hecho una serie de acusaciones a gente del Partido Socialista, sobre todo, ¿no? Que yo no sé de qué tendrá que acusar el PP a nadie, porque tela marinera, yo no quisiera sacar la retahíla que tiene el Partido Popular desde hace muchísimos años. Pero en cualquier caso, yo quería preguntarle al portavoz del Partido Popular si todas las acusaciones que has hecho, las que has vertido, tienen sentencia judicial.
Mira, Félix, ¿sabes lo que...?
¿Tienen o no tienen?
Creo que sabes lo que voy a hacer hoy, no te voy a contestar. Porque
no,
has consentido
sé.
Que desde la zona en la que tú estabas puesto allí, viendo la moción, sí. Me llamaran sinvergüenza. Así que no te voy a contestar.
Evidentemente porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo.
Bien.
Por otra parte...
Jesús,
por favor,
Jesús,
que no
silencio,
te, que
por
no
favor.
Te he interrumpido,
ya
que
está,
no te he interrumpido.
Termina,
te
Félix.
Vale, no me contestes, si me da igual que me contestes, ¿cómo que no? Si la respuesta la tengo, o sea que la tuya. Y por otra parte, lo que sí pediría es que si realmente son injurias las que ha vertido el portavoz del Partido Popular, que el secretario lo tenga en cuenta para su posible denuncia. Bueno, en cualquiera de los casos. Victoria, ¿de qué te ríes? ¿Eh? ¿De qué te ríes? ¿Eh? Que yo también te puedo llamar al orden, ¿o no? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero me parece sorprendente en cualquier caso que vosotros en la vida del Partido Popular aquí en Sonseca hayáis traído una moción para intentar solucionar cualquier tema, cualquier problema del pueblo. Siempre las cuatro que habéis traído a lo largo de todas las legislaturas es porque su elaboración ha sido hecha por parte del Comité Nacional del Partido Popular. Porque ni en Sonseca, todavía estamos esperando una propuesta del Partido Popular en la oposición, incluso en el gobierno actual. No está habiendo propuestas. Estáis haciendo, con vuestra minoría estáis haciendo, pero no hay ni una propuesta, porque la propuesta, vuelvo a decir lo mismo que he dicho anteriormente, la propuesta es la modificación de las ordenanzas y los presupuestos. Ahí es donde están las propuestas. Y no...
¿Has terminado, Félix?
Perdona, que no he terminado, que yo no te interrumpo nunca. Que las propuestas no están en la cerveza, en la hamburguesa, en el baile. Son otras propuestas las que hay que traer, que aquí no se traen. Nada más.
Bien.
Y evidentemente, y termino con esto, voy a votar en contra de la urgencia. Ahora sí te lo digo claramente, antes no lo había dicho. Nada más.
Bien, parece ser que solo Izquierda Unida puede traer mociones políticas a este pleno. ¿Cuántas mociones del pueblo saharaui y del Frente Polisario, que por cierto es una entidad terrorista, ha traído usted a este pleno sin ningún tipo de calado ni interés para el pueblo? Muchísimas. Dice usted que nosotros no hemos traído propuestas políticas. Tiene usted una hemeroteca muy corta. Sí. En la legislatura pasada, este grupo municipal del Partido Popular presentó bastantes enmiendas políticas y mociones, Félix, bueno. Pero tú, la legislatura pasada se conoce que no venías a los plenos. Y si quieres te traigo un listado el próximo día. Si sí. quieres te le traigo, porque esas propuestas eran elaboradas de por todos los compañeros del Partido Popular. Ahora estoy hablando yo, Félix, Y respecto a proyectos, mira, Félix, ¿quieres que hablemos de proyectos? ¿Quieres que hablemos de por qué? El colector que se está realizando en estos momentos, se sabía de su situación hace dos legislaturas, cuando Izquierda Unida ocupaba la concejalía de servicios, ya sabía el concejal de Izquierda Unida de la situación del alcantarillado de la Avenida Europa, pero ustedes prefirieron arreglar la Plaza de la Virgen y la rotonda, que claro, políticamente se ve más, y sobre todo a dos meses que lo terminaron, o a un mes que se terminó antes de las elecciones, que arreglar el grave problema del alcantarillado. Porque, Félix, un tubo no se deshace en dos ni en tres años. Es decir, eso ya venía de hace por lo menos seis o siete años. ¿Por qué no afrontasteis esa obra tan importante? ¿Por qué no la afrontasteis? Es decir, silencio. Ahora estoy hablando yo y puedo aludir a lo que quiera. Este señor está diciendo que nosotros no hacemos nada, ni presentamos, ni resolvemos los asuntos en Sonseca. Le tengo que rebatir. Ustedes en su turno hagan lo que quieran y digan lo que quieran. Nosotros en el nuestro hacemos y decimos lo que no queremos, ¿entendido? Y le estoy contestando por alusiones al señor Artalejo. Así que, por favor, el resto mantengan silencio e intervengan cuando sea su turno. ¿Ha quedado claro? Por parte del Grupo Municipal Socialista, ¿quiere explicar su postura?
Sí, vamos a ver.
Apaga el micrófono, por favor, Félix, que si no, no se oye bien. Gracias.
Bueno, lo primero, nosotros mostramos nuestro apoyo a la Guardia Civil, a las asociaciones, a todas las fuerzas de seguridad, etcétera. Lo siguiente, las acusaciones entendemos que las tendrá que resolver el juez, no aquí en un pleno municipal, pero en fin, ustedes aquí exponen casos, que la mayoría de ellos, por no decir el 100%, como ha dicho Félix, están sin resolver. Le corresponde al juez, no a nosotros. Luego, tercer punto, me parece vergonzoso ya que de verdad estemos aquí perdiendo nuestro tiempo en vez de estar debatiendo, porque esto no deja de ser un debate, debatiendo presupuestos, debatiendo qué se va a hacer con el campo de fútbol, y que dediquen ustedes horas de su trabajo como concejales que están cobrando a redactar cuatro hojas en una moción. Bueno, la inteligencia artificial, que funciona muy bien. Y bueno, por último, pues como ha dicho nuestro compañero Feli, no considero que esta moción sea urgente, así que el voto va a ser en contra de la urgencia.
Evidentemente. Bien, la última aclaración y votamos.
¿Pero cómo que no? En cuanto a lo que ha referido de los presupuestos, además de hacer mociones, me da tiempo a saber cuál es la estructura de los presupuestos y saber que la deuda...
Podemos hablar de rotondas también, que le encanta a la señora Victoria, y lo primero que hizo aquí, según llegó, fue hacer una rotonda con el dinero que teníamos para el campo de fútbol. Podemos hablar de lo que quiera, Jesús.
Eso no es verdad. Ustedes habían asignado esa subvención a ese proyecto y nosotros lo cambiamos. Y hablando de
lo cambiaron.
¿Qué les pasó a ustedes con el proyecto del alcantarillado de la legislatura pasada? Que cuando adjudicaron la obra y el constructor abrió, vio que lo que había licitado no correspondía con... Y nos costó una licitación, una pérdida de tiempo y una indemnización de 15.000 euros a esa empresa.
Hablamos que ustedes resuelven muy bien los asuntos.
Ustedes sí que saben resolver los asuntos y son competentes, ¿verdad? A las pruebas me remito. Por eso los onsecanos les han mandado ahí, a la oposición. Pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? A favor de la urgencia, 7. ¿Votos en contra? 9. Bien. Pues se queda sobre la mesa y se llevará. Por supuesto. Efectivamente. Vamos a ver. Tranquilos, tranquilos. Se llevará a la próxima comisión informativa y se dictaminará. Efectivamente. 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 Hombre. No se va a llevar la tuya. Dación, mira, Sergio, la próxima vez te marchas del pleno. Que no tienes la palabra, que no puedes intervenir y, por favor, mantén el silencio. Mantén el silencio y, si no, en vez de la señora Noelia, que no es la portavoz, habla tú, pero no cuchichees por detrás. ¿Vale? Bien. Pasamos a la actividad
de control. Usted siempre faltando al respeto. Es que es increíble. Usted siempre faltando al respeto.
Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, pues no sé qué hacen, que ahora no tienen la palabra y están hablando. Muy bien, pasamos a la actividad de control, dación en cuenta de los decretos de alcaldía. Bien. No, se ha cortado, está funcionando. Bien.
Sí, breve, breve. Si antes de plantear cualquier decreto tiene que dar respuesta a los decretos anteriores del equipo de gobierno o no.
Si no me has dejado, a eso iba. Estaba buscando los papeles, así que no me has dejado.
Vale, porque como era tan...
Bien.
Largo el impasse este.
El decreto 679 que me preguntaste, efectivamente, Félix, la información que te di es que correspondía a enero y febrero. Preguntaste por una factura del grupo Margón. Corresponde al ágape de la fiesta de San Ildefonso.
Es a lo que prepara San Ildefonso allí arriba. Félix, allí en Casalgordo.
Contestados los decretos, pasamos a los decretos de este pleno. Por el Grupo Municipal de Vox. ¿Cuál, Félix? ¿Está faltado? Dime cuál te ha faltado, Félix.
Decreto 582, correspondiente a facturas por la prestación del servicio SEPA, cuyo contrato ha formalizado con la
sí,
empresa.
Sí, ese decreto le pasamos la información a Rodri. Se la pasó Mar a Rodri. Digo, a Robert, perdona, que siempre digo Rodri. A Robert, ¿vale?
Vale.
Por parte del Grupo Municipal de Vox, decretos...
Sí, el 819 de 2025. Esa es una resolución de expediente de bajo oficio de inscripción de debida del padrón de habitantes. Se controla, ¿cómo se controla el tema este? Simplemente es una duda, porque veo aquí mucha gente extranjera, creo que hay muchas personas que se dan de alta en varias casas, algunos son especialistas en hacerlo. Entonces, se llama un control por parte de...
De la policía local.
Bien. ¿Se controlan las casas donde hay más de 6 habitantes?
Sí. ¿Más?
Sí. Tenemos, a ver, un anticipo de caza, perdón, el 825 de 2025. Anticipo de caja fija según González García por importe de 1.000 euros.
Para el servicio
de
correo.
Correos.
Un anticipo para correos.
Para correos, ya, pero ¿no se pasa facturas de pago a correos?
Sí, claro, luego el anticipo, cuando se gasta, se liquida y se imputan las facturas correspondientes.
Y se paga antes de que pase por el tema de los expedientes de pago a correos, ¿no? Supongo.
Sí.
Correcto.
O sea, una vez hecho ya el expediente correspondiente, se ha pagado antes de que se pase el expediente, vale. Asunto.
Claro, como su nombre indica, es un anticipo.
Claro, claro, ya. Bien, en cuanto a los nombramientos de funcionarios de auxiliares administrativos, ¿se tiene en cuenta la bolsa de trabajo o se tira? Porque aquí se pone, creo que no había bolsa de trabajo administrativos, enmiéndeme si me equivoco. ¿Se sigue la bolsa de trabajo en cuanto al nombramiento de auxiliares administrativos?
¿Pero qué nombramiento en concreto?
Estamos hablando de este caso de funcionaria interina de, perdón, a ver, un segundito.
¿Ascensión puede ser?
Ascensión, no, espérate, Ascensión Salamanca Redondo.
Vale. La plaza de Ascensión se ha estabilizado y la persona que ha estabilizado la plaza, que es Ricardo, como está en otra administración pública, se le ha concedido una excedencia por cargo en otra administración pública.
O sea que la plaza de
Arturo, ¿puedo terminar la explicación?
Sí, sí.
Vale, gracias. Sí,
sí. Gracias, de nada.
Luego, esa plaza es de auxiliar administrativo, de la que sí hay bolsa. De lo que no hay bolsa es de administrativo. Entonces, esa plaza se ha cubierto con una ascensión que estaba en la bolsa de administrativo. Cuidado, no en la bolsa de administrativo de la estabilización, en la bolsa de administrativo anterior, porque las bases de estabilización que se hicieron, a mi juicio erróneamente y al juicio de la corporación, pero hay que hacerlo así porque se hizo las bases de estabilización, se prioriza la bolsa anterior, incluso hace 20 años de esa bolsa, a la que sale de la estabilización.
O sea, que la bolsa de estabilización no se tiene en cuenta.
Se tiene en cuenta cuando se acabe la anterior.
De acuerdo.
¿Más, por favor?
Por mi parte, toma.
¿Por parte de Izquierda Unida?
No, perdón, perdón, perdón.
Ah.
Me gustaría que nos explicara un poco el decreto que hace referencia a la convocatoria presentada referente a un...
Ay, espera, espera.
Ahora, a un mirador paisajístico... A un mirador paisajístico de la Torre Tolanca. Es el... 878 de 2025.
Sí, es una subvención de Diputación y se ha pedido un mirador paisajístico pues para la Torre Tolanca. No en el monumento de la Torre Tolanca, sino al lado, más abajo.
¿Y se ha hecho todo el estudio de impacto? ¿Se ha establecido que no incumple ninguna normativa en cuanto a la consideración de la Torre Tolanca?
Sí, se ha hecho un proyecto y una memoria por parte del técnico correspondiente. De todas maneras, es una subvención. El año pasado ya se presentó este mismo y no nos concedieron esa subvención. Entonces lo hemos vuelto a presentar. Es el mismo proyecto que visteis el año pasado. No sé si llegaste a verlo, sí, pero es la misma.
Es muy importante todo esto de las inversiones que se hacen en este tipo de edificios, porque no solamente es invertir y hacerlo, es invertir y luego cuidarlo y mantenerlo. No vaya a pasar como, por ejemplo, el, vamos a llamarlo, el cenador o de la Estrella. Es decir, son puntos que cuestan mucho dinero y luego quedan en un estado de abandono. En cuanto a la idoneidad del mirador paisajístico en la Torre Tolanca, lo dejo entre comillas porque me gustaría consultarlo con expertos en el tema, pero dudo de la idoneidad de este mirador en cuanto que puede luego suscitar actividades anejas que pueden producir un impacto considerable en lo que es el entorno paisajístico. Ustedes que tanta reticencia pusieron a asfaltar el camino de San Gregorio por el impacto paisajístico, sin embargo aquí no tienen ninguna reticencia. Entonces creo que aquí hay un doble rasero y bueno, pues me parece que el establecimiento de este mirador lo voy a dejar entre comillas porque creo que hay... Voy a preguntar sobre el tema porque me parece que hay que conocer todavía muchos aspectos sobre este tema. Gracias.
Bien, es un mirador muy pequeñito. Es un mirador de madera que se adapta totalmente con el entorno y que no produce ningún tipo de impacto medioambiental. En cualquier caso, es una subvención de Diputación, donde se ha presentado un proyecto con todos los hechos por... Y creemos que es un proyecto muy pequeñito, pero que puede estar muy bien para dar pues como un servicio más que está cercano a un monumento que es visitado por bastantes personas. Simplemente es eso. Además, es de madera. Si quieres, podéis ver el proyecto. Es de madera.
Sí, 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 lo
conozco. Adapta al entorno... Se adapta muy bien al entorno y es una cosita muy pequeñita, hablamos de muy poco importe.
Sí, pero creo que hay que establecer prioridades porque la Torre Tolanca deberían conocer el problema tan grave que tiene, y es que si ustedes, y creo que muchas personas de Sonseca lo conocen, al ser un edificio que está abierto, muchas de las piedras de la parte superior del edificio, poco a poco, no es que se desprendan solo por la acción de la erosión, sino también por la acción humana. Entonces, si no se pone, vamos a decir, un freno a este deterioro patrimonial, pues lógicamente, por un lado, se está poniendo una tirita en un lado y se está dejando que la herida esté abierta por otro. Por eso creo que hay que establecer prioridades en cuanto al mantenimiento y la conservación de nuestro patrimonio histórico y, en este caso, arquitectónico. Gracias.
Bien, es un mirador muy pequeñito, subvencionado al 100% por Diputación y que no tiene ningún tipo de impacto medioambiental en el monumento de la Torre Tolanca.
Simplemente una duda. El decreto 900 y 901/2025 están repetidos. Se supone que esa decisión de créditos para pavimentación de obras públicas corresponden a lo mismo, ¿no?
¿Qué decretos?
900 y 901/2025. Pavimentación de asfaltado de Avenida Europa y Reyes Católicos. Son el total, son 2.550 y vienen la misma cuantía en un decreto y en otro.
Vamos a ver, ese proyecto es un proyecto de 69.000 euros, de los cuales 67.000 se van a través de Diputación y 2.000 y pico que ponemos nosotros. Por eso habrá dos decretos.
Ah, pero es la cuantía es la misma, 2.550 en cada decreto. Con lo cual, lo que hacen es seccionar en este caso el tema.
Uno es la modificación de crédito y otro es la imputación de ese dinero a la partida presupuestaria de la obra.
Sí, pero repito.
Por eso el importe es el mismo, pero son dos distintos.
Sí, uno de una partida de 21.300 y otro de la partida de 21.000, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual serían 6.000 euros. Vale, de acuerdo.
Da igual. ¿Por parte de Izquierda Unida?
A ver, el decreto 33 y 34, que son del 0901 y el 0900, ¿tienen el mismo número de expedientes? ¿Son dos decretos diferentes o es un solo decreto? Porque tienen el mismo número de expedientes.
Es lo mismo que le acabo de contestar a...
Si es que tienen el mismo número de expedientes, por eso es la duda y no...
Sí, que lo va a aclarar el secretario, pero es lo mismo.
Sí, es, si se fijan ustedes, es el mismo decreto, lo que pasa es que hubo un error con la firma. Si ustedes se fijan, uno de los decretos concretamente...
No, ese es otro.
Sí, y en este paso exactamente lo mismo. Hay un error en la firma y es el mismo decreto, lo que pasa es que uno no tiene las dos validaciones de firma, por un error en gestión.
No te estoy oyendo casi, Carlos, pero lo mismo da.
Sí.
No, o sea que la validación está en el error está en la firma. ¿Y por qué hay un decreto de corrección de esa validación?
Porque el siguiente decreto ya está firmado por los dos, entonces queda validado. Es decir,
queda validada la primera partida, la segunda es la real.
Es la misma cantidad.
La segunda, pero vamos a ver, hay dos referencias de partida.
Decreto ha sido en el orden de tramitación de la firma donde ha habido el error y se ha producido esa realidad. No es que haya dos decretos en sí, sino que uno está validado porque tiene los dos requisitos que son las firmas.
Sí, pero hay dos. Corresponde con dos partidas de Carlos. Estamos hablando de la 21.300 y en otras habla de la 21.000. ¿Cuál es la válida?
La que no tiene las dos. La que tiene las dos firmas, no claro. La que.
Vale.
Entiendo así, vamos.
Todo bueno.
Más, Félix.
Sí. El decreto 916. Es con relación a la contratación de personal. Se nombra a una trabajadora como funcionaria interina a través del SEPE en sustitución de otra trabajadora por baja maternal. Esta trabajadora estaba trabajando, tenía un contrato por acumulación de tareas en el Departamento de Recursos Humanos desde el 20 del 3 al 19 del 5. Quiero esto decirse, es decir, la trabajadora a la que se nombra estaba trabajando o había finalizado su contrato el 19 del 5 y se la había vuelto otra vez a llamar a través del SEPE, para hacerle el nombramiento.
A ver, Félix, la trabajadora que estaba, contratamos hace casi ya un año para hacer las nóminas, se quedó embarazada.
Entonces, hasta que Maribel se dio de baja por el embarazo como tal, se hizo un contrato de acumulación de tareas para que compartiera el tiempo la que va a sustituir con la sustituida. Cuando Maribel se tuvo que ir, el contrato se tuvo que cambiar porque ya no es una acumulación de tareas, sino que es una sustitución por interinidad como tal. Verás, cuando pase la interinidad por la baja por maternidad y pase a la lactancia, se cambiará otra vez el contrato. Entonces, son contratos que están vinculados a la sustitución de Maribel como trabajadora y la que le sustituye es Noelia.
Sí, bueno, o sea, a mí lo que me llama la atención, Jesús, es que haya finalizado el contrato el 19 del 5,
¿sí?
Y se le haya nombrado el 17 del 6. Es decir, del 19 del 5 al 17 del 6, esta trabajadora estaba trabajando en el ayuntamiento o no estaba trabajando en el ayuntamiento, qué tipo de contrato tenía y qué. Esa es la cuestión, porque tenía fecha de finalización del contrato, la primera contratación.
La primera contratación finalizó cuando compartieron las dos el puesto de trabajo, en finalización de tareas, de acumulación de tareas. El segundo contrato fue cuando Maribel se fue. El alta a la seguridad social corresponde al día efectivo. El decreto se hizo dos días después. Ya. El alta a la seguridad social corresponde a cuando Maribel dijo, me tengo que ir al hospital, que tengo que dar a luz, que fue cuando se cambió el contrato. El alta a la seguridad social está correcto. La trabajadora no ha estado ni un día trabajando en el ayuntamiento sin estar de alta en la seguridad social. Si
yo no
te
he
preocupa.
Dicho eso. Yo no he dicho eso.
Pero por si acaso te preocupa.
Yo no te he dicho eso. Yo te he dicho.
Bien, creo que ya ha sido suficientemente contestado.
Yo creo
más
que
decreto, Félix.
Sí, más decretos. La lista provisional de auxiliar de enfermería, la lista provisional se aprobó, si no me falla la memoria, el día 16 de este mes. Evidentemente, se siguen haciendo contratos desde el SEPE para hacer sustituciones de auxiliar de enfermería. Con este proceso se lleva aproximadamente un año y medio, por ahí aproximadamente. ¿Cuándo se pretende finalizar o es que no va a finalizar nunca? Para así contratar a las personas que correspondan a través de la Bolsa de Trabajo.
Todo tiene su principio y todo tiene su fin, Félix. Incluso vuestro gobierno. Que todo tiene principio y fin, incluso vuestro gobierno.
Eso decían los módulos.
¿Así?
Sí, no lo sabía.
Ah, pues no lo sabía eso.
No lo sabía.
Félix, el procedimiento terminará cuando el tribunal elabore las listas definitivas y se constituya la bolsa con la lista definitiva.
Sí, otro decreto. El 866. Por importe de 50.175 del consorcio. ¿A qué meses corresponden?
¿Abril? Febrero. Sí, a febrero, Félix.
¿Eh?
Febrero.
¿A febrero? Si me has dicho antes los anteriores que era de febrero.
No, eso era las facturas de FCC Aqualia, Félix. Me estás preguntando ahora por el consorcio de las basuras, ¿no?
Bueno, yo creo que era lo mismo, pero bueno.
No era lo mismo. Las facturas corresponden al contrato de mantenimiento de FCC Aqualia.
Bueno,
era enero y febrero. Y ahora me estás preguntando por el pago de las basuras, Félix.
Sí.
Que es el consorcio.
El decreto 800...
Efectivamente, eso es lo que pagamos mensualmente por la recogida de basuras, Félix.
Sí.
Venga. Sí. Más decretos.
A final de año, ¿cómo se va a acumular?
Efectivamente, y tú que lo veas. Efectivamente.
En eso estoy.
Que si no fuera por vosotros, si fuera por vosotros, esas facturas se hubieran pagado con un recargo de 25.000 euros.
Ya,
efectivamente.
Ya.
Pero gracias a la negociación de este equipo de gobierno, ese recargo no se va a cobrar a este ayuntamiento.
¿Vosotros?
Pero que conste que no ha sido con la colaboración de ningún partido de la oposición. Más decreto, Félix.
Vale. El decreto 854. Atenciones protocolarias y representativas, 17,10 euros. ¿A qué corresponde?
Pues lo tengo que mirar, Félix. Como comprenderás, me acuerdo de los asuntos general, pero no me puedo acordar de 250
euros. Vale.
Bien.
El decreto 797. Atenciones protocolarias y representativas.
¿Importe?
127,05 por un lado y 235,95 por otro.
Se te contestará en el próximo pleno, Félix.
El decreto 142, perdón, el 792. Dos facturas de seguridad integrada activa. Una por importe de 3.219,77 euros, otro por importe de 7.371,28 euros.
Sí, corresponde. ¿Más, Félix?
No.
Corresponde a los servicios de seguridad de San Gregorio y de San Juan.
¿Existen contratos?
Claro que sí.
Vale. Si sois tan amables de dármelo, gustosamente lo recibiré.
Pásate a verlo cuando quieras.
Vale, mañana. Mañana sí me acuerdo. Otra factura de 1.724 horas. Esto es de reposición, infraestructura y bienes naturales.
Bien, lo miramos, Félix.
¿Eh?
Que lo miramos.
Vale. Otra factura de 7.260 euros y 4.235 respectivamente. Uno es de arreglamientos de equipos de sonido. El otro no sé.
Lorena te va a contestar. El otro es la carpa. Lorena.
Sí, 7.260 es la carpa de San Gregorio.
Carpa San Gregorio, has dicho.
Sí. Y la de 4.265, equipos de sonido de los días de San Juan. Soundtrack, para ser exactos.
¿De San Juan, has dicho?
Sí, de San Juan.
Ya, de momento, ya.
Bien, ¿por el Grupo Municipal Socialista?
No, los que han dicho los compañeros y poco más.
Bien, pasamos a la acción en cuenta del siguiente punto, de acción en cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno. ¿Alguna pregunta al respecto por el Grupo Municipal de Izquierda Unida? ¿Alguna cuestión respecto a las juntas de gobierno, Félix?
No, he dicho que no.
Bien. Pasamos ahora a ruegos y preguntas. Por el Grupo Municipal de Vox.
Sí, gracias. Me gustaría hacer un ruego referente al desarrollo de los plenos. Creo que usted, como alcaldesa presidente, debería estudias un poco el tema de cómo se modera un pleno. Y fíjese que se lo digo no con ninguna actitud de revancha ni nada, simplemente por su bien en cuanto que usted es la responsable de cómo funciona un pleno. Los plenos se convierten en un circo. Y creo que un pleno, solamente por respeto a los onsecanos, ese circo habría que evitarlo. Creo que debe leerse el reglamento y saber cuánto tiempo puede intervenir cada concejal, cuántas intervenciones puede hacer y actuar como moderadora, incluso usted misma, las veces que puede intervenir, cuando no puede intervenir. También me gustaría hacer un ruego, y es que cuando se traiga una moción, que sea una moción que hace referencia a algo que se va a traducir en un bien para Sonseca. Estamos de acuerdo que esta moción que ustedes han presentado hace referencia a la gravedad de la situación que estamos viviendo ahora en España, en referencia al gobierno de Pedro Sánchez, es una situación muy grave. Pero creo que, aun siendo grave, estos temas traídos a un municipio, y como ha dicho muy bien el secretario, pues no tienen ningún tipo de competencia el ayuntamiento en ellas. Sí quisiera corregir, y por eso hago un ruego, que cuando se hagan referencias a mociones que hemos presentado otros grupos políticos, se hagan con una base clara y con un conocimiento, porque el concejal Jesús ha dicho que cuando nosotros hemos hecho una moción hemos pedido modificación de ordenanzas con lo importante, vamos a decir, el nivel que tiene modificar una ordenanza o hacer referencia a algo de ese tema. En definitiva, lo que yo quiero decir es que cuando hemos hecho referencia a ese tema de modificación de ordenanzas ha sido porque era un tema que se refería a Sonseca y se traducía en un bien para Sonseca, en algo que iba a ser efectivo, puesto en marcha y que los sonsecanos lo iban a notar como un punto a su favor. Entonces, creo que hay que evitar convertir este pleno en un circo. Hay un proverbio turco que dice que cuando el payaso llega al palacio,
el payaso no se convierte en rey, sino que el palacio se convierte en un circo. Entonces, evitemos convertir esto en un circo. Ese es mi ruego. Y ahora, preguntas. ¿Me podrían decir desde el equipo de gobierno cuál es la situación, aunque no sea competencia de este ayuntamiento, cuál es la situación del centro de salud de Sonseca?
¿Más preguntas?
Sí, la segunda es cómo colaboró el ayuntamiento en el desarrollo y en la organización de la procesión del Corpus Christi. Si se tuvieron en cuenta detalles como retiradas de contenedores en el recorrido, en definitiva, aspectos que contribuyeran a, seas creyente o no creyente, a dar un aspecto de, vamos a decir, bonito, estético, a una manifestación del espíritu religioso, en este caso católico. Y la otra, bueno, tengo dos más. La otra es que, de nuevo, vuelvo a insistir en que la página Comunicación Ayuntamiento de Sonseca sea sufragada económicamente por ustedes, por el Partido Popular. ¿Por qué? Esta página únicamente hace referencia a propaganda del Partido Popular y todos los sonsecanos tienen que saber que esta página Comunicación Ayuntamiento de Sonseca la están pagando todos, la estamos pagando todos. Y es una página que únicamente utiliza el equipo de gobierno del Partido Popular para su propio beneficio y autobombo. El último ejemplo lo tenemos en la procesión del Corpus Christi, donde todos, bueno, menos un grupo asistió a la procesión y en esa manifestación de la contribución del ayuntamiento con nuestra presencia no aparecíamos ni el Partido Socialista ni Vox, que estuvimos en esa en esta procesión. De tal modo que el fotógrafo oficial del Partido Popular tenía que hacer auténticos requiebros como curvas praxitelianas con su cuerpo para poder evitar que los demás saliéramos en esa foto. Por lo tanto, vuelvo no a pedir, sino a exigir que el Partido Popular de Sonseca pague íntegramente el mantenimiento de la página que se llama Comunicación Ayuntamiento de Sonseca. Y la última pregunta es referente al polígono industrial. El polígono industrial es un problema que arrastra Sonseca y que afecta a muchas personas de Sonseca que vieron cómo sus ahorros volaban y no los han podido recuperar. Algunos de ellos han establecido sentencias dirigidas a este ayuntamiento y sentencias que han resultado favorables a estas personas. Últimamente, usted, y por eso en un pleno en el que usted pensó que a mí me iba a avergonzar con su actitud de preguntarme qué sentencias, yo no le respondí, lo que yo quería es que usted dijera precisamente eso y así quedó grabado. Porque usted ha dicho posteriormente que esas sentencias no existían, con lo cual el único objetivo de su actuación ha sido prolongar un proceso que es favorable a los vecinos. Un ayuntamiento no puede dar largas a los vecinos. Un ayuntamiento tiene que actuar con sentido común y si la razón le da la sentencia judicial a ese vecino, hay que reconocérsela y no darle largas, no reconociendo citaciones judiciales que hacen referencia a este ayuntamiento. Gracias.
Muy bien. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿preguntas?
Siempre se me olvida esto. Se me ha olvidado preguntar por un decreto al que voy a hacer mención ahora, que me gustaría que respondieseis si tenéis a bien y si os acordáis. Y es con relación a las costas judiciales que se han pagado procedentes del juzgado contencioso administrativo de Toledo, 2.420. ¿A qué es debido eso, si se puede saber?
Sí, te voy a contestar al decreto, Félix. Corresponde al procedimiento que se pagó cuando se perdió una sentencia por el anterior de equipo de gobierno respecto al tema de la utilización de la Plaza de Toros.
Otra de las preguntas que, además, es que es evidente, ¿por qué ha estado parada la obra de la carretera Alcantarillado tanto tiempo, que ha estado aproximadamente un mes?
Más preguntas, Félix.
¿Vais a contestar o no?
Al final contestaré. Vale. Déjame que decida yo cuándo contestar a la pregunta.
Dirigida al concejal de Hacienda. El concejal de Hacienda hace algunos meses, incluso, yo creo que un par de ellos o tres como mínimo, cuando aquí se trajo el periodo medio de pago, se comprometió no solo a traer el periodo medio de pago al siguiente mes, cosa que no ha hecho, sino también a otras cuestiones relativas a la hacienda pública, que yo creo que es preceptivo el conocimiento por parte de la oposición para ejercer su trabajo y sus funciones. Mi pregunta es si lo vais a traer alguna vez o no.
Sí, Félix. Doy fe de lo que has planteado, es cierto, yo dije eso hace dos plenos atrás y me remito a la respuesta, es que en cuanto se cierre el ejercicio traeremos toda esa información que has preguntado, ¿vale?
Cierre el ejercicio. El centro de salud, otra vez. No voy a preguntar por el funcionamiento, porque el funcionamiento yo creo que le conocemos todos. No es solo este centro de salud el que está funcionando no lo bien que quisiéramos nosotros, pero es cierto que en el programa electoral del Partido Popular sí que se llevaba con la creación del Consejo de Salud de Zona. ¿Cuáles son las pesquisas? ¿Cuáles son los escritos, cuáles son las qué interés ha mostrado el equipo de gobierno de cara a la formalización de ese consejo de salud de zona? Porque, y lo estoy preguntando todos los meses y lo voy a seguir preguntando. Otra pregunta es con relación a la mancomunidad. La mancomunidad, pues bueno, pues su presidencia lleva desde, no sé si de la legislatura pasada o la anterior, en cualquier caso, la mancomunidad, estoy hablando de la mancomunidad de Orgaz-Sonseca, que bueno, yo no sé si es que ha habido alguna conversación, ha habido algún con el alcalde o cualquier concejal del ayuntamiento de Orgaz para intentar que se formalice la mancomunidad para, a partir de ahí, discutir lo que se tenga que discutir con relación a los terrenos que se tienen en Villaverde, que ya costó una pasta. Otra pregunta es con relación a la denuncia que hemos hecho en el Consejo de Transparencia, en el Consejo Regional de Transparencia, pues para que funcione democráticamente nuestro ayuntamiento, para que tengamos conocimiento de todo, no solo nosotros los concejales, sino el pueblo, para que la sede electrónica funcione y tenga acceso y haya, no solo que tenga acceso, sino que haya documentación para que el pueblo, pues lo conozca. Es decir, el plazo que le han dado para resolver el problema al equipo de gobierno ha sido de 6 meses. ¿Tiene intención el equipo de gobierno de resolverlo en 6 meses? Porque resulta que desde julio del año pasado, que ya ha hecho un año, que presentamos la moción y que se aprobó por el Pleno, no se ha movido una paja del suelo, como dicen en mi pueblo, con relación a esa moción. Entonces, la moción y esto se va a mover, es decir, se pretende agilizar para que esto funcione democráticamente. Una pregunta le voy a hacer a Jesús, que se me viene ahora a la mente. Y es que, bueno, Jesús se ha mudado a preguntar algunas veces y a preguntarme a mí en particular que si el comunismo, que si el... Pero bueno, en cualquier caso yo no le voy a hablar del comunismo ni nada de eso. Porque en el pleno pasado sí que vertió acusaciones, insultos contra el presidente de Castilla-La Mancha,
con el que no coincido políticamente en nada, Sí, y es con relación, te voy a refrescar la memoria, Jesús, es con relación a los planes de empleo, ¿Te acuerdas que le ponías? Porque resulta de que solamente habían concedido 32, 34 trabajadores, que eso era demencial. En esos momentos recordé lo que pasa, no quise entrar en debate contigo, pero tú te acuerdas, a lo mejor es que eras muy jovencito y no te acuerdas, pero cuando empezó gobernando la señora Cospedal, en el 2011, ¿sabes qué hizo? Cargarse todos los planes de empleo. ¿Qué le dirías tú a la señora de Cospedal? No solo eso. ¿Sabes qué se cargó más aquí en Sonseca? ¿Sabes qué se que me río por los gestos.
Félix, por favor, termina ya las preguntas.
Pero, hombre, ya termino.
No tenemos toda la noche, mira, es que no hemos cenado. ¿Sabes? Y tenemos prisa.
Yo termino cuando tenga que terminar las preguntas. No cuando me digas.
Termina las preguntas, Félix, pero no hagas una exposición. Las preguntas no son una exposición ni una hemeroteca aquí de todo el pasado político de la Asamblea de Izquierda Unida.
Sí, las preguntas a lo tonto no tienen sentido. Tienes que darle su contenido, si no, no lo entienden. No lo entendéis probablemente. ¿Entiendes? O sea, y esa es la cosa. Perdonad que voy a beber.
Venga, Félix, queremos cenar y tenemos
suerte y ya haciendo
los
premios para los clientes. Bueno. No sé.
Por favor, silencio, que no oímos a Félix. Venga, Félix, termina.
Es que te digo. El 31 de diciembre de 2012, gobernando la señora de Cospedal, la amiga de Villarejo, no sé si la conoces, cerró aquí las oficinas de empleo. ¿Qué opinión te merece eso?
Bien, no, déjame que le voy a contestar yo, Victoria. Que yo estaba en la Junta en ese momento. Mira, Félix, respecto de la oficina de empleo...
Le contesto no, yo.
Sí, sí, sí. Pero respecto de la oficina de empleo, te voy a decir una cosita. Jamás en Sonseca ha habido una oficina de empleo instaurada como tal por dentro de la jerarquía y del organigrama de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Entendido? Aquí venía una persona de la oficina de Mora, que por cierto, vosotros llevabais en el 2015-2019... llevabais en el programa electoral que pusieran una oficina de empleo en Sonseca y todavía estamos esperando. Jamás ha habido una oficina de empleo en Sonseca. Se desplazaban de la oficina de Mora. Jamás ha estado en el directorio ni en el organigrama de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a pesar de que vosotros lo llevabais en el programa electoral cuando gobernasteis en el 15-19, pero no lo conseguisteis. ¿Vale? Que te quede claro.
Victoria.
Y ahora, Félix,
bueno, voy
ahora...
Félix, mira, te voy a pedir, por favor, que para debatir conmigo no vuelvas a escribir más que tengo menos años que tú. Porque tengo menos años que tú, pero he leído y sé bastante. Entonces, déjame terminar. Yo no estoy en este pleno para juzgar lo que la señora Cospedal hizo o no hizo. A mí me toca estar en este gobierno, en esta época, y estoy para juzgar lo que el señor socialista del PSOE está haciendo. Y lo que ha hecho el señor del PSOE es recortar el plan de empleo que afecta directamente al municipio del que, casualidad, yo soy el concejal de personal. Lo que la señora Cospedal hiciera en su momento, a mí no me incumbe. Forma parte de mi partido, pero el que gobierna ahora somos nosotros y respondemos por nosotros. ¿Por qué no respondéis los comunistas por ciertas cuestiones que habéis tenido a lo largo de la historia? Responder. Responde, Félix, responde si puedes.
Bueno. ¿Más preguntas, Félix? ¿Has terminado?
Sí, por último ya, es un ruego. Es invitaros a la concentración que mañana por la paz contra el genocidio palestino, contra el genocidio que se está produciendo en Gaza, en la Plaza de la Virgen tenemos una concentración. Invitaros a todos los grupos políticos para que asistáis. Nada más.
Bien, muchas gracias, Félix. Te voy a contestar a dos cuestiones tan solo. El la obra que ha estado parada, dice, no, la obra no está parada, Félix. La obra se ha encontrado piedra y han estado varios días tratando la piedra con una sustancia que tenían que inyectarla para que luego, a cuando hiciese efecto, la piedra se pudiese deshacer. Pero se han encontrado con una piedra muy dura. Eso no significa que la obra haya estado parada. Pero bueno, tiene narices que tú me preguntes o me digas que la obra ha estado parada cuando vosotros fuisteis incapaces de hacer esa obra. Bien, respecto al centro de salud, me remito a lo que ya te contesté en el pleno pasado. Y respecto a la mancomunidad, pues he mantenido la misma reunión que se mantuvo en la legislatura pasada. Respecto a la denuncia del Consejo de Transparencia, en primer lugar, es una queja, no es una denuncia, habla en propiedad. Y en segundo lugar, ¿por qué no dices el resultado de esa queja? Tan solo falta... está admitida parcialmente, es decir, tan solo hay una cosa que no está subida en el portal de transparencia. El resto no se ha admitido y es más, te dice que sí se ha subsanado. Así que habla en propiedad y habla como debes hablar y por lo menos no faltes a la verdad, Félix.
Bueno, vamos.
Y nos damos por invitado a tu concentración, a la que evidentemente hasta que no se añada la guerra de Ucrania... nosotros no vamos a asistir. Muchas gracias, Félix, por tu invitación. Por el Grupo Municipal Socialista, por favor, preguntas.
Oye, te tengo que contestar a esto, ¿no?
No. Tú ya has hecho tus preguntas y yo te he contestado. Pregunta-respuesta. Esto no es un debate, Félix. Por el Grupo Municipal Socialista...
Es que tú me llamas mentiroso cuando te da la gana, pero quien está mintiendo en este caso es con respecto a la
resolución. Félix, tú ya has hablado y has hecho tus preguntas. Tú ya has hablado y has hecho tus preguntas. Yo te he contestado a esas preguntas. No, quien mientes eres tú diciendo que es una denuncia, es una queja. En un órgano que no tiene, que es meramente consultivo.
Mientes.
No, tú eres el que mientes al decir que es una denuncia, es una queja, que evidentemente habéis puesto vosotros. ¿Cómo no? Partido Socialista, por favor, preguntas.
Sí, buenas noches al público, a los oyentes desde casa. A ver, una cuestión, el tema de la paralización de las obras. Hay paralización de obras, nos consta. Hay dos operarios, uno, a veces ninguno, y esto está repercutiendo negativamente al sector comercial. Directamente, totalmente. Y de hecho os han trasladado las quejas, sabemos que os han trasladado las quejas de muchos empresarios de la zona que están a disgusto porque ven que están paradas ahora mismo las obras. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuándo está previsto que terminen estas obras? ¿Cuándo vamos a terminar estas obras que parecen que se están eternizando en este punto en concreto?
Bien. Veo que no tiene ni conciencia del plazo de ejecución de las obras, que son 5 meses y llevamos 3. En cualquier caso, ya le he explicado que no ha estado paralizado. Se está quitando la piedra. En cuanto se quite la piedra, la obra se va a terminar. Porque, de hecho, lo último que hay es la conexión con la carretera Mazarán-Beoz, que ya se ha levantado el firme y se está realizando. Así que, hombre, me parece de muy poca... Por lo menos creo que ustedes, al menos... deberían callarse una obra que ustedes debieron asumir la legislatura pasada y la anterior.
Usted no me va a hacer callar.
Y que fueron incapaces de hacer. Es más, nos costó una pérdida de tiempo, una licitación que no sirvió para nada y una indemnización a una empresa de más de 15.000 euros. Cuando usted me dé la explicación de eso, entonces hablamos de paralización. La obra está en el plazo legal. Y respecto a las quejas de los comerciantes, pues las quejas de los comerciantes se han atendido. Les hemos explicado la situación y no creo que todos los negocios son accesibles. A todos los negocios se puede acceder con la obra. Hay que cruzar por otros lados, pero se puede acceder con la obra. La obra tiene estos inconvenientes, pero es una obra fundamental, una obra donde nos jugamos mucho, una obra que es el colector principal del pueblo y que, si no se realiza, puede peligrar la estabilidad de los edificios. Entonces, que me pregunte usted esas... trivialidades me parece, vergonzoso por parte del Partido Socialista, me parece vergonzoso que pregunten por algo que ustedes fueron incapaces de hacer y que hicieron una licitación y un procedimiento fallido totalmente. ¿Más preguntas?
Sí. Seguimos con las horas de la Avenida Europa. Se está llevando a cabo la tala de varios árboles de esa zona. Se han llevado por lo menos 3 o 4. quería conocer un poquito las razones técnicas de, o las razones medioambientales que se ha llevado a cabo esto, esta tala.
Bien, te lo voy a comentar yo. Las razones técnicas han sido que han sido las ramas de los árboles y las raíces de los árboles, las que han producido el deterioro del alcantarillado y las que han producido que los tubos del alcantarillado se rompan. Esos árboles en su día los repartió Diputación y se pusieron por todo el pueblo, pero esos árboles son absolutamente dañinos. Se han quitado los 3 o 4 árboles que pueden volver a causar problemas en el alcantarillado y se van a reponer como unos 10 o 15 árboles pequeños, se van a reponer árboles en toda esa zona, que se pondrán más cercanos en los alcorques más pequeños y no tan pegados a los edificios. ¿De acuerdo? Se va a poner el doble de los árboles que se ha quitado. No se preocupe usted, que le veo preocupado porque
hombre,
se tale un árbol.
Sí, efectivamente. Estoy preocupado como todos los ciudadanos.
Efectivamente, claro.
Otra cuestión. Si, por ejemplo, yo presento una solicitud porque me han tirado un árbol, está enfermo, está en mal estado, por la circunstancia que sea, la presento en febrero, ¿me responderían ustedes lo que iban a hacer? Yo pido la solicitud para que me repongan otro árbol. ¿Me atenderían la solicitud? ¿Me dirían algo? ¿Me dirían se va a hacer, no se va a hacer, se va a denegar?
Victoria.
Escucha.
La solicitud es esa, la contesté por correo electrónico. Dije que, de momento, hasta que no haya un proyecto en esa zona, no se iba a reponer ningún árbol porque, precisamente, ese árbol le había causado, como todos los que están en esa zona, el hundimiento del alcantarillado. Así, cuando venga la máquina, va a venir una máquina destoconadora en una semana y va a destoconar tanto
todos
los árboles,
árboles
que se han destoconado, la zona de, el que se ha entrado en la zona de abajo, como ese árbol, que de momento en esa zona no se va a poner ningún árbol, simplemente se va a destoconar y se va a tapar.
Bien, en cualquier caso.
Luego me dice ese correo al que lo han mandado.
En cualquier caso, la tala de árboles se hace con arreglo a criterios técnicos, que para eso hay un técnico de árboles, en el ayuntamiento. ¿Más preguntas?
Por último, parcelas sin reforzar, otro tema, con el grave riesgo de incendio que ocasiona. Me gustaría saber de qué manera se está atajando esta situación desde el ayuntamiento. ¿Se está advirtiendo a los propietarios? ¿Están respondiendo los dueños y se va a actuar subsidiariamente?
Durante todo este mes se están mandando cartas a los dueños. Los que no están desbrozando, les estoy llamando por teléfono. Algunos de ellos me están diciendo de que se la van a desbrozar, solo que el que la va a desbrozar le ha dicho que tiene mucho trabajo, que lo va a hacer durante estos días. Muchas de ellas que van a desbrozar ahora están por el depósito del agua, por la zona de la muletera, por, bueno, comentado por Miraflores, por la Avenida de Europa y en otras muchas zonas. Lo que sí digo es que hace 2 o 3 años, como me comentan muchos vecinos, esas parcelas no se han desbrozado en 10, 15 años, como por ejemplo en la calle Oslo, calle Orquídea, como ya lo comentaron un ciudadano en el anterior pleno. También cerca de esa zona, en la calle Oslo, Reina Sofía, también me comentaba vecinos que nunca se han desbrozado las parcelas, el año pasado se desbrozaron. Otra parcela sola cerca de la calle Rábana, también otro vecino me decía que nunca se había desbrozado la parcela, el año pasado también se le desbrozó la parcela. Creo que este equipo de gobierno está muy preocupado en el tema de los incendios y las inundaciones, como así estamos demostrando con las cosas que se están haciendo. También en las parcelas que se refieren a titularidad municipal, creo que el Partido Socialista no sabía ni las parcelas que tenía el ayuntamiento, de ahí que una estaba vallada, otra con otros propietarios tenían un tercio el ayuntamiento, 2/3 el otro propietario. Me comentaba en el polígono industrial una empresa de al lado que nunca se había desbrozado. Cuando vio pasar allí el tractor, se llevó una buena alegría. Yo me asombré, le dije de que el Partido Socialista no sabía de qué es la existencia de esa parcela porque nunca la había desbrozado. Y esa es mi pregunta, que a nosotros nos decís algo que sí estamos haciendo cuando vosotros no lo hacíais. Queda que las personas que son secas desbrozasen las parcelas cuando ya no solo influyen en los incendios, sino que también en la proliferación de las cucarachas, como ahora vamos a actuar la semana que viene, también haciendo un refuerzo en el alcantarillado.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, buenas tardes o noches ya a todas y a todos. Quisiera preguntar a Lorena, o lo mismo me vas a contestar tú, no lo sé. Pero, te voy a preguntar, Lorena, ¿vale? Quisiera saber si las ferias del año pasado, todos los eventos están pagados. Todos los eventos de la feria del año pasado. de 2024.
Sí.
¿Están pagados?
Están pagados. Sí, nos falta solo, si no recuerdo mal, seguridad privada del día 31. Del día 24 y del día 31.
Es lo único que de la feria, de la feria. Estoy hablando de la feria.
Sí,
de la
sí,
feria
sí, las fiestas.
Las fiestas sí. De 2024. ¿Está todo pagado?
Todo pagado, sí.
Vale. Bueno, tengo constancia preguntas? Que creo que no, ¿eh?
¿Más preguntas?
No, ¿por qué? ¿Porque hay alguna constancia de algo? No, está todo pagado.
Que, bueno, ya, y se queda ahí. ¿Está?
Bien.
Ya está.
No, no, pero...
Porque creo que hay una promotora que no ha cobrado todo lo que tenía que cobrar.
¿Quién? No me consta a mí.
Candeo.
¿Quién es?
No sé qué. Tributo al barrio, de septiembre del año pasado.
Tributo al barrio, si está pagado...
Vale, si tú me dices que está pagado, está pagado. Sí.
El tributo al barrio, sí. Hubo ahí una pequeña confusión, pero sí, está...
Vale.
Si
vale.
No me equivoco ya, se quedó eso pagado. No sé si... sí, se quedó... Vale. Estaba pagado.
Vale, de acuerdo.
¿Más preguntas?
Gracias.
Yo tengo un ruego. ¿Es posible? ¿Sí?
Sí, buenas noches. Yo quería hacer varias preguntas. No sé a quién me responderá. La hago genérica y que me responda a quien crea que es competente en la materia. La primera es que si podrían indicarme si el Ayuntamiento de Sonseca está cumpliendo a día de hoy con la obligación de remisión de información al Ministerio de Hacienda, tanto del periodo medio de pago como del informe de morosidad.
¿Más preguntas? Sí, sí, más preguntas. Bien, se te responderá en el próximo pleno. Efectivamente.
Vale. 740. A lo mejor este número por sí mismo no suena nada. 740. ¿Podrían indicarme en qué estado se encuentra la elaboración del presupuesto municipal del ejercicio 2025?
Bien, te traigo la información en el próximo pleno.
Vale. Espero que no duren 740 días como lo que llevan ustedes intentando elaborar el presupuesto municipal del 2025. 740 días, ¿eh?
Claro, usted se le elaboraba.
740 días.
Esa es la
días. 740
días. Se le elaboraban. Esa es la diferencia.
¿Que se me elaboraba? ¿Seguro?
Seguro.
¿Seguro? ¿Seguro? ¿Usted lo puede confirmar?
Segurísimo.
Usted está mintiendo, pero vamos, usted sabe que está mintiendo. Porque es que encima le puedo presentar los borradores, cosa que usted 740 días no ha presentado. Pero como usted ya sabemos cómo habla.
Efectivamente, y usted igual.
740 días, no está usted para hablar mucho de esto, ¿eh? 740 días. Con esto hacemos 20 viajes Colón, 20 viajes hacia Colón, a América, y le sobraba todavía para hacer un presupuesto municipal. No, es para valorar, tanto que luego hablan con mucha chulería, la presidencia, aquí habla con mucha chulería los demás, pero 740 días, es para hacérselo mirar.
Sí.
También me gustaría, si también van a esperar 740 días, bueno, de hecho lo están esperando, indicarme el estado en el que se encuentra la ejecución de sentencias referentes al polígono industrial Villa de Sonseca. También la siguiente, ¿no?
Sí.
Vale, 740 más lo que te ordenen en ese. Por tanto, ¿podría indicar el plazo que se va a ejecutar? Óbvialo, porque ya sabemos que no. Y esta es una pregunta de sí o no. Lo mismo también tiene que esperar. ¿Ha tenido usted algún requerimiento personal, judicial, para la ejecución de las mismas?
¿Más preguntas?
O sea, ¿no ha tenido usted requerimiento judicial?
Sí, para. Sí, requerimiento judicial de cumplimiento de sentencias.
¿A usted creo ha tenido
que
requerimiento
ya
judicial?
Se indicó aquí en el pleno.
¿Responde usted? Sí, o no.
Sí.
Sí, ha tenido usted requerimiento judicial. ¿Ha hecho usted la ejecución de ese requerimiento?
Sí, se ha contestado, claro que
¿ha
sí,
ejecutado
por parte
ese
de
requerimiento?
Los servicios jurídicos
¿usted
del
ha ejecutado ese requerimiento?
¿Eh?
¿Ha ejecutado usted ese requerimiento?
Sí, sí, se ha contestado por
no,
parte
no
de
digo se ha contestado, si se ha ejecutado el requerimiento.
Se ha
contestar yo puedo contestar y ejecutar
se
otra cosa. Son verbos distintos.
Se ha contestado y se está ejecutando.
Ah, ejecutar es o se ejecuta o no se ejecuta.
Se está ejecutando.
Vale. Esas son mis preguntas. Esperaremos al siguiente pleno.
Bien. Respecto al polígono industrial, y solo voy a contestar esto, el resto de las preguntas se contestarán en el próximo pleno. Que usted me lo pregunte, usted que llevaba recibiendo las sentencias del 2022 y no las ejecutó, bueno, parece mentira. Ustedes que han alargado judicialmente 15 años el procedimiento, que me lo pregunten ustedes, parece mentira. Ustedes que para alargar el procedimiento, en vez de acumularlo en un único procedimiento, lo dividieron cada una de las parcelas en distintos procedimientos y han creado un mare magnum de sentencias jurídicas donde ni los técnicos municipales ni en diputación se enteran de lo que aquí el servicio jurídico ordenado por ustedes hizo en la ejecución de este procedimiento, pues la verdad es que me parece que ni siquiera es de recibo. Cuando ustedes, repito, llevan 15 años sin resolver el asunto. El asunto se está resolviendo y ya se lo he explicado a los perjudicados y ya se lo he explicado a toda la gente que ha venido a este ayuntamiento. Ese procedimiento se resolverá y se resolverá de una forma definitiva, porque no se va a dar ejecución a una sentencia, sino a todo el procedimiento del PERIN Zona Norte. Pero antes los técnicos tienen que hacer su trabajo y sus valoraciones técnicas y económicas, efectivamente, lo que usted no hizo en 8 años, primero ni como concejal de Hacienda, ni segundo como alcalde. La orden que daba usted era que se recurriera todo y ha habido que desistir de procedimientos, ha habido que ordenar procedimientos y me está exigiendo usted a mí que yo en un año haga lo que usted no ha hecho en 8. Lo haré. Pero antes hay que hacerlo de manera ordenada y sabiendo lo que se hace, no sentencia por sentencia, sino dando respuesta a la totalidad del expediente.
Tiene muy mala memoria para estar. Menos mal que la hemeroteca también está y puede comprobar. Durante estos 8 años, por ejemplo, hay que recordar de dónde viene este problema. Eso no lo ha citado, usted.
Y hay que recordar quién lo judicializó.
¿Quién lo judicializó?
Fue el Partido Socialista en el
2014. Por supuesto, por supuesto. Y lo vamos. Y la lástima es que no se llegó más lejos, que se debía haber llegado más lejos. Tiempo estamos, ¿eh? A tiempo
pues
estamos todavía.
En 8 años.
A tiempo,
no,
estamos a tiempo. Y ahora me va a dejar usted hablar sobre el polígono industrial. Me va a dejar usted hablar. Durante este tiempo, el pasado equipo de gobierno, entre ellos con su voto negativo, por cierto, tramitó la nulidad de unos convenios, ¿lo recuerda usted? La nulidad de unos convenios suscritos por el anterior alcalde del Partido Popular, José Millán. ¿Lo recuerda usted? Estaba aquí, en aquella bancada, usted votando que no, entonces que no. Esos convenios, 40 convenios, creo, 40 convenios, se anularon todos y el propio Consejo Consultivo decía todos los detalles y eran manifiestamente ilegales. Todo lo puso de manifiesto el Partido Socialista. Por tanto, usted no diga que estábamos haciendo larga. Estábamos cumpliendo lo que el Consejo Consultivo nos dijo y lo que todos los tribunales nos han dicho. La cuestión es lo que ustedes llegaron a hacer con ese polígono. Habrá que pedir en algún momento las responsabilidades políticas y económicas de todo aquello. Y llegarán.
Bien, yo lo único que sé es que el Partido Socialista e Izquierda Unida en la legislatura 2015-2019 embargaron a los propietarios de esos polígonos. Lo que no ha hecho ningún alcalde, embargos a los titulares de ese polígono. Así es como ustedes ayudaron a estos propietarios. Vuelvo a repetir, enmarañando jurídicamente el asunto. En vez de acumular todos los procedimientos como se aconseja jurídicamente, los dividieron. Venga recursos y venga a perder sentencias en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Efectivamente. Y usted ya recibió ejecución.
Porque
usted,
si los propietarios recurren al Tribunal Superior de Justicia de Albacete, es imposible que el ayuntamiento pierda en primera instancia. Por favor, si el propietario es el que recurre al Tribunal Superior de Justicia de Albacete, Si recurre el propietario es porque ha perdido en primera instancia,
Sergio,
no diga, es que está
en
mintiendo.
En unos casos recurrió el propietario y en otros el ayuntamiento.
No, usted ha dicho que perdía en primera instancia el ayuntamiento Sonseca. Lo ha dicho hace 5 segundos.
¿Qué?
No
¿qué?
Mienta. Que el ayuntamiento Sonseca estaba perdiendo los juicios en primera instancia. Lo ha dicho hace 5 segundos. Y yo le digo, ahora algunos. Ahora cambiamos algunos. Y pasado mañana será 1 o 2.
y pasado será cuarto y mitad. Ya lo conocemos a usted.
Señor del Partido Socialista, ¿por qué no acumularon los procedimientos? ¿Por qué no acumularon los procedimientos? ¿Por qué se recurrieron algunos? ¿Por qué, a pesar de que todas las sentencias iban en una misma dirección, ustedes insistieron? ¿Por qué se allanaron y desestimaron muchos procedimientos y esos desestimientos los hizo también usted? ¿Por qué no cumplió las sentencias que recibió desde el 2022? ¿Por qué no cumplió las sentencias que se recibió desde el 2022? No, todas las sentencias no se han cumplido, porque algunas están pendientes. Algunas están pendientes. Algunas están pendientes. Y le repito, se va a dar una solución global al problema, lo que no han hecho ustedes en 15 años. Efectivamente. Y aquí cada uno que aguante su responsabilidad y que explique por qué embargó a los propietarios cuando las sentencias decían y cuando las cuotas no eran definitivas, sino que se hizo embargos con cuotas provisionales. Y eso lo sabe usted. Y eso lo sabe usted. Efectivamente. Sí, 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 sí. Claro, por eso la persona que hacía de tesorera se negó a ejecutar esos embargos y a firmarlos, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Se negó a ejecutar y a firmar esos embargos. Bien. Efectivamente. Eso es otro tema, otro tema. Bien. Bien. Ya, Jesús, por favor.
¿Puedo hablar?
Termina, haz tus preguntas, Noelia.
Bueno, es simplemente un ruego en base a una pregunta, que es si van a colocar ustedes la bandera arcoíris en los edificios municipales. Entendemos que el ayuntamiento debería de conmemorar este día, incluyendo la colocación de la bandera en las fachadas como símbolo legítimo de apoyo a los derechos humanos y de reconocimiento institucional del colectivo. Apoyar, colaborar y animar a la ciudadanía a participar en las actividades promovidas por el movimiento asociativo LGTBI, así como en aquellas organizadas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, otras administraciones, en especial aquellas organizadas desde la sociedad civil, asociaciones y colectivos en favor de la igualdad de trato y la no discriminación. Gracias.
Le voy a responder. Este ayuntamiento no va a colocar la bandera del orgullo, porque es una bandera sectaria que solo representa a una parte de las personas homosexuales.
No el representa... Tribunal Supremo, en sentencia del 28 de noviembre del 2024, avaló expresamente la colocación de la bandera arcoíris en edificios públicos con motivo del Día del Orgullo.